Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. En este sábado vamos a tener cielo poco nuboso y temperaturas casi veraniegas para esta época del año. Es el primer fin de semana del otoño y vamos a tener, como les decimos, un sábado caliente. Caliente en lo meteorológico, un sábado de reflexión. Cierre de campaña anoche en Cataluña para unas elecciones que van a ser decisivas. Los candidatos de Junts pel Sí cerraron campaña ayer en la avenida de María Cristina de Barcelona. Quisieron hacer una demostración de fuerza y reunieron a decenas de miles de personas en ese cierre de campaña. Artur Mas defendió el proceso que él lidera y que lleva a Cataluña hacia el precipicio, hacia la polarización absoluta de los catalanes.
¿Valían la pena las dificultades? ¡Es claro que sí!
¿Valían la pena las dificultades? Claro, valía la pena escuchar en todo momento a la gente, claro, tomar decisiones complicadas, claro que sí. Y ahora, visto en perspectiva, ni los insultos, ni el juego sucio, ni las querellas, nada de eso era importante. Lo importante es lo que hemos hecho juntos, eso es lo que tiene pleno sentido.
¡Eso es lo que hemos hecho todos plegados! ¡Eso es lo que tiene el pleno sentido!
Dice Artur Mas que ha valido la pena. Bruselas, Obama, todo el mundo le ha dicho a Artur Mas que por ahí no va a ningún sitio. Y sin embargo, Artur Mas sigue diciendo que merece la pena. Estas declaraciones de Mas revelan la actitud del todavía presidente de la Generalitat. Le da igual la legalidad, le da igual la concordia. Lo que le importa es sacar adelante como sea su proyecto ideológico. Las fuerzas constitucionalistas en el cierre de campaña buscaron movilizar a los indecisos. Rajoy cerró campaña con Sarkozy, que habló del valor de una España unida.
Mariano, Xavi, Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡En visca España!
Albert Rivera cerró campaña apelando a la transición. Pidió a los catalanes que votaron a Adolfo Suárez, a Felipe González y a José María Aznar, que confíen en Ciudadanos para defender el proyecto común de España.
Les propongo que nos conjuremos, que nos demos la mano y que vayamos a votar hasta las 8 de la tarde para poder abrir las urnas y decirle al señor Mas: se acabó, señor Mas, empieza una nueva Cataluña y vamos a gobernar para todos los catalanes.
Y Pedro Sánchez habló del voto de la convivencia.
Hay que votar socialista el próximo 27 de septiembre, porque el voto socialista es un sí claro y rotundo a la convivencia y un no a la independencia. Así que, amigos y amigas, gritad conmigo: sí a la convivencia y no a la independencia.
La campaña electoral concluía anoche con la guerra de banderas que se había vivido en el Ayuntamiento de Barcelona coreando. Ya saben que Vox, concejal de Esquerra, inició esa guerra colgando una estelada en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. En realidad, lo de guerra de banderas es una expresión que no hace justicia a lo sucedido. Lo sucedido fue que Vox colgó una bandera que no es constitucional y que Alberto Fernández Díaz colgó la bandera constitucional, la bandera española. Ayer Vox se disculpó por haber sacado la estelada. La vicepresidenta del gobierno dijo alegrarse de que el concejal del PP, Alberto Fernández Díaz, exhibiera la bandera española, exhibiera la bandera constitucional.
Un día después, el concejal Alfred Vox ha reconocido que se equivocó. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? Yo agradecí que en ese mismo momento hubiera un concejal que representa, por tanto, a muchos ciudadanos de Cataluña, que estuviera ahí para defender la democracia y la convivencia, que es nuestra Constitución y que representa la bandera española.
El candidato del PSC, de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, advertía ayer del peligro de que a partir de mañana se puedan producir actos como el que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la celebración de la Merced.
por desgracia, tuvimos que presenciar un espectáculo lamentable. Electos disputándose qué bandera tenía que presidir el balcón de la máxima institución de la ciudad, y a una alcaldesa de Barcelona y un presidente de la Generalitat que se miraban entre divertidos y asombrados ese episodio. Nosotros lo que decimos es que esto puede ser un síntoma de lo que se nos avecina en función de cuál sea la decisión del próximo domingo.
Esta preocupación que expresa Miquel Iceta es una preocupación que comparten muchos en Cataluña. La secesión de Cataluña no se va a producir porque una posible declaración de independencia en el Parlament de Cataluña va a ser anulada por el Tribunal Constitucional y porque el derecho internacional no contempla esta posibilidad. Por eso hay que tener sosiego, tranquilidad y no atender lo que pueda suceder en las calles. Si en la calle hay 2-3 exaltados, pues nada, que ellos se exalten, y con dejarlos tranquilos está todo resuelto. Hoy es jornada de reflexión, una reflexión que en Cataluña es especialmente importante porque los comicios de este domingo se celebran en medio de una gran crispación, y cuando algunos no pocos quieren la independencia de Cataluña. La unidad y la convivencia en común de Cataluña en España durante los últimos siglos es un bien, pero como hemos visto en los últimos días, ese bien ya no es evidente para todos. En realidad, mañana no se vota secesión sí o secesión no. Se vota el apoyo o el rechazo a un proceso para alcanzar la independencia. Un proceso que quieren sacar adelante algunas formaciones, especialmente la lista de Más, la lista Junts pel Sí, un proceso que no respeta la ley. No se plantea una reforma del ordenamiento jurídico para dar cabida al derecho a decidir. Lo que propone Más, lo que propone Esquerra, lo que propone Junts pel Sí es simplemente saltar por encima de la ley, por encima de la Constitución. Y en este momento es conveniente recordar, en esta jornada de reflexión, que lo que nos mantiene unidos a los españoles, a todos los españoles, no es la cantidad de ideología que compartimos. Uno puede tener una opinión, otro puede tener otra opinión. Digamos que dentro de la Constitución la diversidad de pensamiento, de sensibilidad, es muy amplia, afortunadamente. No nos mantiene unidos la cantidad de ideología, decía, que que compartimos, sino un proyecto, el proyecto de España que reconocemos en común. Un proyecto también que es común en el modo en el que se plantea la posibilidad de que deje de ser común. Es legítimo que haya quien quiera la independencia de Cataluña. Es legítimo que haya quien quiera la secesión. Pero estamos dentro de un proyecto común. Y esa secesión o esa independencia se puede defender dentro de ese gran marco, de ese gran proyecto común que es la Constitución. Hay algo que los catalanes que se sienten españoles y los catalanes que no se sienten españoles reconocen con facilidad. Estoy hablando de gente, de personas que sienten y piensan de manera muy diferente. Pues eso, unos que quieren una Cataluña independiente y otros que quieren una Cataluña española. Tantos unos como otros reconocen que es conveniente que sus diferencias se solventen de forma ordenada, sin alterar la vida común, sin desórdenes. Por eso, para defender la independencia, no cualquier solución vale. Hay que buscar una solución que sea respetuosa con las personas, que sea inteligente, que sea ética. La función que tiene la Constitución es precisamente canalizar las diferencias, que cada uno pueda expresarse, también los que defienden la independencia. Por eso parece que lo más conveniente mañana es un voto que refuerce ese orden, esa mesura, esa convivencia, que está dentro de la Constitución. Parece que lo más conveniente es que mañana haya un voto en favor de la Constitución, de las fuerzas, de las listas que se presentan y que quieren actuar dentro de los límites y dentro del gran cauce que es la Constitución. El resultado de mañana depende en gran medida de los indecisos. Esos son los que pueden inclinar la balanza. Pues bueno, ahí tienen los indecisos una buena respuesta. Votar Constitución, votar a las formaciones que están dentro de la Constitución. Y como decía antes, dentro de la Constitución caben muchísimas cosas. Cabe prácticamente todo. Lo que no cabe dentro de la Constitución es el desorden, la violación de la ley. Pero dentro de la Constitución caben muchas cosas. Y en estas elecciones lo tenemos. Hay una formación que defiende la independencia dentro de la Constitución y hay otras formaciones que defienden la Cataluña española, la que hemos tenido en los últimos siglos. Mañana lo más inteligente parece votar Constitución, es decir, votar a aquellas formaciones que están dentro del cauce constitucional. Es noticia Cataluña y es noticia la visita del Papa a Estados Unidos. El Papa enfila ya el último tramo de ese viaje. Hoy preside el primer acto de la Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia. Y ayer participó en un acto inédito, un acto que no había ocurrido antes en la sede de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en Nueva York, 150 jefes de Estado y de Gobierno participan ya en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. La cumbre se ha iniciado tras el discurso del Papa. Francisco ayer elogió la labor de la ONU, pero fue contundente en sus críticas. Pidió a los organismos internacionales que se ocupan de la economía que apoyen el desarrollo de los países más pobres, que no asfixien a esos países. Además, Francisco señaló las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial y denunció con una claridad rotunda, valiente, la utilización inadecuada de la Carta de Naciones Unidas. Hay quien utiliza, dice el Papa, la Carta de Naciones Unidas para hacer lo que le da la gana. El Papa habló desarrollando buena parte de los contenidos de su encíclica Laudato Si. Habló de un derecho al ambiente y pidió el fin de las armas nucleares.
Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él. Porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar.
Y Francisco pidió a los gobernantes del mundo que garanticen lo mínimo para que las familias puedan vivir.
Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social.
Un discurso con mucho contenido, un discurso contundente. En un mundo cada vez con menos referencias, con menos personas que hablen de esperanza, la voz del Papa se eleva clara. 6:14, 5:14 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Felipe VI ante Naciones Unidas.
El rey insta ante la ONU a actuar como un solo mundo. Felipe VI ha citado la última encíclica del Papa para apelar por un proyecto común de las naciones.
Relevo en la cúpula de la dirección de Volkswagen.
Ahora presidente de Porsche,
Matthias Müller, toma el mando del gigante alemán con el objetivo de recuperar la confianza tras el escándalo de los coches trucados.
La Unión Europea convoca una reunión técnica el próximo 6 de octubre. Volkswagen asumirá todos los gastos por los coches trucados en España.
Huelga de controladores aéreos.
Los aeropuertos españoles afrontan este sábado una nueva jornada de paros. Se desarrollarán entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 80%.
La justicia apunta a Blatter.
La Fiscalía Suiza abre un proceso penal contra el presidente de la FIFA por sospechas de gestión desleal y abuso de confianza. Investigan posibles pagos fraudulentos de casi 2 millones de euros a Platini.
Más escándalos en el fútbol. Brasil embarga a Neymar.
La justicia brasileña le requisa bienes valorados en 47 millones de dólares para asegurar el pago de los impuestos que le pide el fisco por su fichaje por el Barça.
Operación Patos, imputado el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
Se le acusa de recibir regalos de empresas. La causa investiga una supuesta trama para beneficiar a una constructora en la adjudicación de obras y contratos públicos. Junto a Abel Caballero hay en total 46 imputados.
La pequeña Amel se recupera.
La niña siria, que nació con una herida de metralla en la frente, evoluciona favorablemente junto a su madre. Pocas horas antes de nacer, su familia sufrió un bombardeo. Los médicos vieron que la recién nacida tenía en la cabeza restos de metralla que habían herido a su madre.
Importante avance en la lucha contra el cáncer.
Expertos en genoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han hallado el gen causante del angiosarcoma cardíaco, una rara forma de cáncer. La aplicación clínica de los resultados es inmediata y ya se trabaja con familias portadoras del gen.
Ayudas al sector lácteo.
El Consejo de Ministros aprueba ayudas de 300 euros por vaca para los ganaderos que no alcancen los costes de producción hasta un tope de 10.000 euros por granja.
Polémica en Estados Unidos por la muerte a tiros de un negro en silla de ruedas.
Cuatro agentes de raza blanca están siendo investigados. Los policías aseguran que atendieron una llamada de emergencias que hablaba de un hombre que se había disparado a sí mismo. En el vídeo, grabado con el teléfono móvil de un testigo, no se aprecia que la víctima lleve armas o amenace a los policías.
Hoy se cumple un año de la desaparición de 43 estudiantes en México.
Las autoridades han detenido desde entonces a 111 personas acusadas de participar en los hechos. También sostienen que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, pero un informe descarta esta hipótesis. Un año después, aún no está claro lo que realmente pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Y en el deporte, el Madrid defiende el liderato en la sexta jornada de Liga.
El Real Madrid recibe al Málaga a las 6:15 en el Bernabéu con la baja de Pepe. Antes, a las 4, un Barça con problemas en defensa se enfrenta a Las Palmas en el Camp Nou después del batacazo en Vigo. A las 8:30, dos partidos. El Villarreal, colíder e invicto, recibe al Atlético de Madrid. A la misma hora, Sevilla-Rayo Vallecano. Y cierra la jornada del sábado a las 10:05, el Eibar-Celta. En el partido de los viernes, Valencia 1, Granada 0. Y fuera del fútbol, a las 8, arranca la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Japón.
Continúa el veranillo en el primer fin de semana de otoño, Ana Palacios.
Sí, aunque hoy vamos a ver los cielos algo nublados, las temperaturas siguen subiendo, especialmente en el sur de Andalucía, y suben por el día, pero también lo van a hacer por la noche. Los termómetros hoy van a rondar entre los 33 grados en Córdoba y los 21 en San Sebastián y Santander, pero como ya he dicho, hace calor, pero los cielos van a estar algo nublados. De hecho, no podemos descartar chubascos por la tarde en la cordillera cantábrica, en algunos puntos de Andalucía, en Baleares y en Cataluña, donde además estas lluvias pueden llegar a ser localmente fuertes.
Gracias, Ana Palacios. Vamos con la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 5, 13, 16, 30. Soles 3 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Artur Mas, en el cierre de campaña, habla de soberanía. Ángela Sánchez.
Exhibición de fuerza de Junts pel Sí ante 70.000 personas, según la organización, para conseguir, dicen, plantar cara al gobierno y acabar con 300 años de derrotas. Artur Mas dice que, viendo la respuesta de los catalanes a la independencia, vale la pena haber arriesgado tanto como presidente de la Generalitat.
¿Valían la pena las dificultades? ¡Es claro que sí!
¿Valían la pena las dificultades? Claro. ¿Valía la pena escuchar en todo momento a la gente? Claro. ¿Tomar decisiones complicadas? Claro que sí. Y ahora, visto en perspectiva, ni los insultos, ni el juego sucio, ni las querellas, nada de eso era importante. Lo importante es lo que hemos hecho juntos. Eso es lo que tiene pleno sentido.
Eso es lo que hemos hecho todos plegats. Eso es lo que tiene el ple sentido.
Un Oriol Junqueras emocionado advertía que, tras soñar toda su vida con el día de la independencia, el domingo llegaría ese día, mientras que el cabeza de lista, Raúl Romeva, pedía que estos sean los últimos comicios autonómicos que se celebran en Cataluña.
Cataluña es mucho mejor que más, ha sostenido Pedro Sánchez en el cierre de campaña del PSC. Flavia Codinas.
Los socialistas catalanes han puesto el punto y final a su campaña electoral en Barcelona y con una gran fiesta bajo el lema Ven a bailar con Iceta. Esta era la invitación y la petición la hacía directamente el propio Pedro Sánchez, que confíen en Miquel Iceta el 27 de septiembre para evitar la ruptura de España.
Hay que votar socialista el próximo 27 de septiembre. Porque el voto socialista es un sí claro y rotundo a la convivencia y un no a la independencia. Así que, amigos y amigas, gritad conmigo, sí a la convivencia y no a la independencia.
Por su parte, el candidato catalán Miquel Iceta se ha sumado a esta petición y se ha ofrecido a liderar el gobierno catalán en los próximos 4 años. Además, no ha decepcionado y ha vuelto a repetir su famoso baile a ritmo de Queen.
Mariano Rajoy ha pedido el voto para que se salga del túnel. Elena Burés.
Ante 2.000 personas en el Palacio de Congresos de Barcelona, el presidente del gobierno ha pedido el voto para acabar con la inestabilidad y para que Cataluña no quede paralizada, sostiene, por ideas delirantes.
Aquí hace tiempo que sobran voceríos, grandilocuencias y castillos de palabras. Yo os pido que habléis alto y claro, pero con la razón, con la cordura y con el sentido común.
En su intervención, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha apelado a la unidad de España, ya que dice la división debilita.
Mariano, Xavi, Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡En visca España!
Y el candidato Xavi García Albiol se ha mostrado orgulloso de haber limpiado Badalona de incivismo, como hizo, según el popular, Sarkozy en Francia.
Ramón Espadaler dijo estar al frente del nacionalismo que ha quedado huérfano con la lista Junts pel Sí. Juan Carlos Meneses.
El acto de fin de campaña de Unió ha consistido en un llamamiento al diálogo para no romper con España y llevar a Cataluña hacia la inestabilidad. Durán ha contado que esta campaña ha sido de sentimientos y denuncia que algunos hayan usado estos sentimientos para manipular a la gente. Además, el cabeza de lista, Ramon Espadaler, presenta a Unió como los herederos de CiU, del catalanismo moderado, no rupturista. Espadaler también valoró el vídeo del PP hablando en catalán y lamenta que haya llegado tarde.
Hombre, cuando uno ve un vídeo así hablando en catalán, no, no ni se agradece, pero llegan muy tarde, a buenas horas mangas verdes, ¿no? En catalán se dice, quan fou mort el combregar, así van aprendiendo, ¿no? No nos parece justo esto, tenían 1.000 oportunidades.
Espadaler ha dicho que él también hace política para sus hijos, igual que los de Junts pel Sí, y no va a permitir que acaben en un país inestable, roto, poniendo en peligro su futuro.
Y Ciudadanos apeló al espíritu de la transición, Clara Tobeña.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, delante de 2.000 personas, ha manifestado sentirse cerca de una nueva etapa política en Cataluña, después de 35 años de gobiernos de Jordi Pujol y tripartitos y de proceso independentista. En esta misma línea ha reclamado al electorado que se movilice el próximo 27 de septiembre como si se tratara de unas elecciones nacionales y reconstruir así el proyecto común español.
Les propongo que nos conjuremos, que nos demos la mano y que vayamos a votar hasta las 8 de la tarde para poder abrir las urnas y decirle al señor Mas, se acabó señor Mas, empieza una nueva Cataluña y vamos a gobernar para todos los catalanes.
Lo ha dicho en el acto final de campaña en el distrito de Nou Barris, junto a la candidata a la presidencia Inés Arrimadas. Además, ha puesto en valor que en tan solo 48 horas puede haber más cambios que nunca en la historia de Cataluña con un voto a su formación.
Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que a partir del próximo domingo va a seguir trabajando con quien gane las elecciones autonómicas. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María aseguraba que el gobierno seguirá trabajando con normalidad con el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo domingo. Lo que no van a hacer, decía, es vulnerar la legalidad. La vicepresidenta ironizaba además con las altas pretensiones de Artur Mas.
Pretende el presidente de Etat estructuras de Estado cuando a lo largo de la legislatura ha demostrado que muchas veces no ha sido capaz de gestionar las estructuras de su comunidad autónoma.
Sáenz de Santa María pedía más que escuche a la mitad de la población catalana que no piensa como él y aseguraba que un dirigente que fracturase a su sociedad debería hacérselo mirar.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, ha afirmado que el resultado de las elecciones catalanas, sea cual sea, no va a afectar a la economía española en su conjunto, pero que sí puede afectar a la economía catalana. Joaquín Vidmanos.
En la gira que le ha llevado a Londres, a Nueva York, a Washington, el ministro Luis de Guindos ha comprobado que el temor de los inversores no es Cataluña, ven irrealizable la independencia, que lo que preocupa es el gobierno que salga de las próximas elecciones generales, si va a continuar o no la política de reformas. Coincide en el argumento el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito. La recuperación nos la jugamos en diciembre, no mañana.
Pase lo que pase, la consecuencia sobre el crecimiento económico del conjunto de la economía española serían de menor envergadura de lo que puedan ser los resultados de las elecciones generales.
Eso sí, Feito deja claro que si a partir del lunes las empresas y familias catalanas empiezan a pensar que es posible la independencia, las consecuencias serían muy negativas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ese 25 vamos a contarles cómo está la crisis de Volkswagen, la crisis provocada por las emisiones. La compañía automovilística ha nombrado al que fue consejero delegado de Porsche, Matías Müller, como nuevo presidente ejecutivo. Rosalía Sánchez, Berlín.
Volkswagen presentó anoche a su nuevo presidente, Matías Müller, tras reconocer su consejo de vigilancia que la manipulación de motores diésel ha sido textualmente un desastre moral y político para la empresa. Müller prometió que no dejará piedra por remover. Haré todo lo necesario para recuperar la confianza de nuestros socios, clientes, nuestros trabajadores y de toda la esfera pública. Asumimos nuestra responsabilidad. La directiva ha convocado una junta general de accionistas el 9 de noviembre en Berlín, en la que se planteará la estrategia a seguir, pero ya avanza que será de colaboración con las investigaciones, total transparencia, responsabilidad con los afectados y renovación de los estándares de calidad.
Bruselas reconoció ayer que sabe desde hace años que las emisiones contaminantes son mayores de las que muestran las pruebas a los vehículos en los laboratorios. Miguel Sánchez, Bruselas.
El asunto ya ha sido incluido en la agenda de los ministros de Industria para la reunión que celebrarán este jueves en Luxemburgo, aunque no se espera ninguna decisión formal, ya que se tratará en la comida a propuesta de la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario es consciente del desprestigio para la industria europea del escándalo Volkswagen y anima a todos los países a investigar. Además, fuentes comunitarias admiten que la Unión Europea era consciente de que los coches estaban contaminando por encima de los niveles permitidos desde el año 2010, al detectar que los test de emisiones de gases no reflejaban las condiciones de conducción real. Sin embargo, no había pruebas del fraude destapado ahora. Por ello, se decidió actuar, cambiar esos test, aunque la legislación no entrará en vigor hasta el año que viene.
En las plantas de Volkswagen aquí en España hay preocupación. Belén Miguel.
Aumenta la preocupación en los sindicatos de la empresa automovilística. En la planta de Volkswagen, el Martorell, los representantes de los trabajadores no las tienen todas consigo. Matías Carnero es el presidente del comité de empresa.
Tenemos una gran incertidumbre como representante de los trabajadores. Es decir, hay una nueva dirección que entra hoy a ocupar el puesto del señor Winterkorn. Y nuestra pregunta es que si las inversiones corren peligro, no solamente en SEAT, sino en todas aquellas empresas del grupo que dependen de los próximos años con nuevos modelos para nueva fábrica.
El Martorell están en juego 3.300 millones de euros, mientras que en Navarra están comprometidos 900. Eso sí, aquí son más optimistas. Alfredo Morales es el presidente del comité de empresa de la planta de Landaven.
En la cúpula de dirección es muy probable que en una gran parte cambie, pero los planes estratégicos no se modificarán, estoy absolutamente convencido. Y especialmente no se modificarán los que estaban previstos para nuestra planta.
En ambos casos coinciden en que, aunque tarde, las disculpas de la compañía son un primer paso y quieren, eso sí, más dimisiones, que los directivos, además del presidente, no se vayan de rositas.
¿Qué tiene que hacer usted si conduce un coche que tiene el software trucado para ocultar la verdadera cantidad de emisiones de gases tóxicos? Pues esa pregunta la ha intentado responder nuestro compañero Álvaro Cotelé.
Si finalmente se confirma que su coche está entre los afectados, lo primero es un mensaje de tranquilidad. Puede seguir circulando con él porque este problema no afecta a los elementos de seguridad. Después habrá que esperar a que el concesionario les llame a revisión. Volkswagen ya ha anunciado que correrá con todos los gastos, pero si alguien valora llevarlo a otro mecánico, la patronal de talleres de coche Conepa lo desaconseja. Nuria Álvarez es su portavoz.
Aconsejamos a los consumidores que hagan a Volkswagen asumir su responsabilidad.
Después de la revisión hay que comprobar que se han controlado los niveles de emisión, pero a través de pruebas en carretera, no en laboratorios. Si tras quitar el polémico software esas emisiones siguen disparadas, harán falta otro tipo de actuaciones, tal y como señala Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos.
Si es superior los niveles de contaminación, el fabricante tiene que sustituir el motor o el propio vehículo sin coste alguno y sin molestia para los usuarios.
También advierte que las marcas deberán pedir ayuda a la Dirección General de Tráfico porque alguno de los coches afectados podría haber cambiado de dueño.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace media hora que se las estamos contando. Vamos a ordenar información, a actualizarla con la ayuda de Javier Martínez. Jornada de reflexión en Cataluña ante las decisivas elecciones de este domingo.
La coalición entre Convergencia y Esquerra, que integra la lista Junts pel Sí, ha cerrado la campaña con un multitudinario acto en el Paseo María Cristina de Barcelona. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, ha querido acompañar al Partido Popular en un último mitin de campaña en el que también ha estado Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera han arropado también a sus respectivos candidatos autonómicos en el final de esta extenuante campaña electoral.
El Papa Francisco viaja este sábado a Filadelfia, donde participará en la fiesta con las familias.
El Santo Padre ha celebrado este viernes una multitudinaria misa en el Madison Square Garden de Nueva York, en la que ha hecho un llamamiento a integrar a todas aquellas personas que quedan marginadas en las grandes ciudades.
Una esperanza que nos invita a ver en medio del smog la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad, porque Dios está en la ciudad.
El Papa y el Rey defienden un desarrollo sostenible en la Asamblea de Naciones Unidas.
El Santo Padre pidió que el crecimiento económico sirva para integrar a los más desfavorecidos y denunció la destrucción del medio ambiente que perjudica sobre todo a los más débiles.
El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión.
En el mismo sentido, el rey Don Felipe pedía que la globalización ayude a cerrar la brecha entre ricos y pobres.
La globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana.
Pues vamos con la información deportiva. Blatter está siendo investigado por el pago de 1,8 millones a Platini. Alberto Arauz.
Ayer arrancó la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga y lo hizo con la victoria del Valencia por 1-0 ante el Granada con gol de Mustafi. El míster del Valencia en uno habló del desencanto de la afición.
Yo creo que es importante que cuando tienes una herida y hay sangre hay que cerrarla primero, hay que cerrarla. Y estoy segurísimo que estas manifestaciones las vamos a cambiar. Volveremos a ganar con holgura, con goles, y la gente saldrá feliz de Mestalla. Eso es lo más importante. Yo estoy seguro que el aficionado del Valencia no viene a verme a mí, viene a ver sus jugadores.
Para hoy, 5 partidos de primera, entre ellos los de los tres grandes. A las 4 de la tarde en el Camp Nou, el Barça recibe a Las Palmas con la vuelta tras lesión de Jordi Alba. A las 6:15, Real Madrid y Málaga se miden en el Bernabéu con la baja de última hora del portugués Pepe. Para las 8:30 quedan el Sevilla, que es colista y que recibe al Rayo, y a la misma hora partidazo en el Madrigal entre el Villarreal, que es colíder, y el Atlético de Madrid. Cierra la jornada del sábado a las 10:05 en Ipurúa, el Eibar, Celta de Vigo. En el mundo del motor, tanto en Fórmula 1 como en motos, esta mañana turno para las tandas de clasificación ayer, Carlos Sainz fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres y terminamos con un nuevo escándalo que salpica a la FIFA. Ayer, la Fiscalía General Suiza abrió un proceso criminal contra el presidente Josep Blatter por apropiación indebida y administración desleal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continúa el Papa de viaje. Ahora está en Estados Unidos. José Luis Restán, muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Lleva glosándolo. Ustedes estarán entrando en la página web de COPE, supongo, y viendo los comentarios que hace ahí José Luis, porque no tienen desperdicio. No es fácil, porque se pierde uno. Son muchos discursos, luego hay muchas interpretaciones y José Luis es una buena guía para todo esto. Y vamos a aprovecharlo. Vamos a ver, hemos tenido, me parece, José Luis, los discursos más políticos, si se puede decir eso. Sí. El de Naciones Unidas y el del Congreso y el Senado de sesión conjunta. Vamos a ver, el Papa no ha hecho discursos complacientes.
No ha hecho discursos complacientes en absoluto. También habría que decir que se ha notado como, y esto también hay que decirlo en favor de los Estados Unidos, siempre tan paqueteados. No, que en primer lugar, el Papa ha encontrado un espacio de libertad donde puede decir todo lo que quiere, todo lo que piensa, incluso si se dirige a gente que es presumible que piense lo contrario. Y lo ha podido decir sin ningún tipo de limitación. No ha sido lo mismo en la primera etapa del viaje, como es evidente. Y claro que no ha sido complaciente, aunque por otra parte yo creo que el Papa ha desplegado un pensamiento que a lo largo de estos dos años de pontificado ha ido mostrándonos, y que sobre todo yo veo que la encíclica Laudato Si es realmente la guía de estos discursos. Pero lo que ha hecho es ir tomando pasajes de esta encíclica, que es mucho más que una encíclica sobre el cambio climático que dicen algunos, para ir desarrollando estos discursos. Sí.
Pero, por ejemplo, sesión conjunta.
Histórico discurso, porque era la primera vez que un papa lo hacía.
Pantallas en el exterior, que eso no se produce más que cuando toma el presidente, jura el cargo. Ha sido duro con el tráfico de armas. Ha hablado muy clarito de la inmigración, y en esa cámara, en esas dos cámaras, hay mucha gente que no quería escuchar eso, o que, bueno, la ha escuchado,
lo ha
pero
hecho,
no coincide.
Lo ha hecho de una manera muy muy inteligente, apelando a esa condición de hijos de inmigrantes que la mayoría de los norteamericanos tienen de una u otra forma, y presentándose él mismo como un hijo de inmigrantes y pidiendo efectivamente que no sean rechazados, que sean acogidos, incluso en cuanto suponen pues desconcertarnos y sacarnos de nuestros esquemas. Efectivamente, también en ese discurso pues ha sido muy importante, y lo han destacado muchísimo los medios, la petición de la abolición mundial de la pena de muerte. Eso sí que en un hemiciclo un altísimo porcentaje de los allí presentes lo defienden.
Defensa de la libertad.
De la libertad, yo creo que el Papa ha sido muy, muy inteligente al elegir cuatro grandes figuras de la historia norteamericana. Dos protestantes y dos católicos, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton, para ir hablando justamente de estos cuatro pilares, ¿no?, que él ha desarrollado. La cuestión de la libertad, en la base de todo, libertad, y luego el Papa se detuvo en lo que es específicamente la libertad religiosa, diciendo es la más preciosa de las libertades. En segundo lugar,
cuando esa libertad religiosa no está del todo respetada en algún momento en Estados Unidos.
Efectivamente, así lo han dicho los obispos. En segundo lugar, la cuestión de la lucha contra la exclusión y contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad y a favor de los derechos de todos, de la equidad y de la no discriminación, y luego la cuestión del diálogo y la apertura a la trascendencia. Esos han sido esos jalones que el Papa ha ido trenzando con estas cuatro grandes figuras. Yo creo que ha sido un modo también pues de ganarse a ese auditorio.
Conectando con la historia de Estados Unidos.
Sí, algunos han dicho, y no está mal visto, que igual que aquí en Compostela, Juan Pablo II en aquel histórico discurso le dijo a Europa, Europa. Europa, sé tú misma, viva tus raíces, recuerda quién eres. Es como si Francisco hubiera llegado a los Estados Unidos y hubiera dicho, América, Estados Unidos, ¿no? Recordad quiénes sois, vuestras raíces, vuestros principios fundacionales, para revivirlos hoy.
Luego, el discurso de ayer de Naciones Unidas fue un discurso, en algunos pasajes incluso técnicos, ¿no?, sobre la Organización de Naciones Unidas, duro con ciertos privilegios de los organismos financieros. O sea, se metió en el charco de las relaciones internacionales con, o sea, de un asunto técnico.
Se metió en muchísimas cosas. Por otra parte, es verdad que diciéndolas con ese lenguaje suyo tan colorido y tan plástico, pero por otra parte eran todas posturas que la diplomacia de la Santa Sede tradicionalmente
ha mantenido. Esa es la sensación, sí.
Ahora, yo no sé, todavía no he tenido tiempo de ver todas las reacciones y los análisis. Pero para mí el corazón del discurso en Naciones Unidas es aquel momento en el que el Papa, por cierto, citando a Benedicto XVI, dice con toda claridad que la defensa tanto del medio ambiente como la lucha contra la exclusión, dos auténticos polos del discurso, exigen reconocer una ley moral que está inscrita en la propia naturaleza humana. Y que incluye, y lo dijo claramente, la distinción natural entre hombre y mujer y el respeto absoluto de la vida humana en todas sus etapas. Y el Papa, a continuación, es como si atornillara diciendo que si falta esto, todos los planes para luchar contra la degradación del ambiente, por la justicia, por la paz, etcétera, etcétera, se van a convertir en papel mojado. Para mí este es un punto, y además que luego al final, retomando una parte del discurso del primer Papa que habló en Naciones Unidas, Pablo VI, vuelve otra vez Francisco a martillar, diría yo.
Bueno, ha sido una semana a río y es imposible aquí resumir todo, porque ahora está la canonización de Fray Junípero Serra, lo que eso significa, la evangelización de la California Alta, ahora está Filadelfia, bueno, vamos por lo que tenemos por delante, ese congreso, no se llama congreso, jornada de las familias, que era, me parece que era uno de los motivos iniciales del viaje.
Era el motivo, o sea, el motivo por el cual este viaje se produce en este momento, y es que había un encuentro mundial de las familias en Filadelfia, que lógicamente pues el arzobispo de Filadelfia invitó al Papa y el Papa esta era la razón. Luego se ha ido enriqueciendo el viaje con otras etapas y con otros argumentos, pero este era el motivo original de todo este viaje. El Papa
va a hablar con las familias en víspera del sínodo
del sínodo que comienza el 4 de octubre. Algo ha dejado caer ya en estos discursos que hemos mencionado, diciendo que la familia es una gran riqueza, una gran oportunidad, que él viene a celebrar y a comunicar este valor y esta riqueza de la familia, pero advirtiendo al mismo tiempo que nunca ha estado tan amenazada desde dentro y desde fuera la familia como en este momento. El Papa apunta con este lenguaje amable, sin buscar, una especie de batalla dialéctica, pero sí señala y muestra su clara conciencia de que los fundamentos mismos de la familia, basada en el matrimonio entre hombre y mujer, hoy no son muchas veces reconocidos e incluso son objeto de una redefinición legislativa que, por cierto, el Papa califica ya con una frase que queda acuñada con su copyright, colonización ideológica, palabras que ha repetido en Naciones Unidas de una manera muy clara, por cierto, ante muchos de los países que llevan a cabo esta colonización ideológica, especialmente entre los más pobres.
Aquí vamos a contar parte de esa Jornada Mundial de las Familias. Gracias, José Luis, por habernos dado las claves de este viaje, que tiene mucha enjundia.
Aún seguimos.
Exacto, esto es solo subrayar lo más importante. Ya les decimos, visiten la página web y vean ahí lo que cuenta José Luis Resta.
Hasta luego, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las
12. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Herrera, en COPE,
Hemos tomado el pulso a León desde su estación de tren para comprobar si se está viviendo con entusiasmo la llegada del AVE. Preguntamos a los leoneses qué les parece la noticia.
Pues me parece muy bien, porque además he visto ayer en la prensa los horarios y los precios y eso, y lo veo bastante bien.
Las opiniones son unánimes. Los leoneses celebran la llegada del tren de alta velocidad por su rapidez, comodidad y puntualidad. Ahora también en León, más Renfe, más cerca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como nos decía hace un momento José Luis Restán, hoy primer momento de la reunión del Papa Francisco con las familias después de que ayer interviniera en la sede de Naciones Unidas y rezara en la zona cero de Nueva York. Paloma García Ovejero.
Empieza la última etapa del viaje, dos días en Filadelfia. Hoy sábado el Papa celebrará una misa con los obispos, el clero, los religiosos y religiosas de Pensilvania. Será a las 4:30 de la tarde, hora española, y después tendrá lugar el importante acto en el Independence Hall. La Liberty Bell, el símbolo de la independencia de los Estados Unidos de América, será el testigo de ese encuentro por la libertad religiosa que el Papa ha querido celebrar con hispanos e inmigrantes. Es muy esperado ese discurso. El tercer acto del día, la fiesta de las familias, la vigilia de oración, que es el verdadero motivo por el que todo esto empezó a organizarse. El Papa pronunciará un discurso después de escuchar 6 testimonios y las actuaciones de músicos como Aretha Franklin o Juanes.
El rey Felipe VI estuvo ayer en Naciones Unidas y abogó por corregir y perfeccionar el actual modelo de crecimiento mundial. Washington, Juan Fierro.
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rey don Felipe reafirmaba el compromiso de España para terminar con la pobreza.
Los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas estamos aquí para comprometernos, en nombre de nuestros pueblos, a transformar el mundo en los próximos 15 años, a librarlo de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a una buena parte de la humanidad.
El rey afirmaba que incluso en los países desarrollados la experiencia de la reciente crisis global ha puesto al descubierto la fragilidad de muchas realidades que considerábamos sólidas.
Y sobre todo nos ha alertado de que nadie es inmune a las debilidades de un modelo de crecimiento que ahora hemos de corregir y perfeccionar.
Para don Felipe, la globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:46, una hora menos en Canarias. Volvemos a la actualidad nacional. El exconsejero madrileño de Presidencia, Salvador Victoria, declaró ayer ante la Audiencia Nacional y negó pagos en negro al considerado como conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro. Patricia Rossetti.
A la tercera declaró, y durante más de 2 horas, era a petición propia. Salvador Victoria negó pagos en negro a la trama, al conseguidor Alejandro de Pedro, al que solo vio una vez en la vida. No hizo y no ordenó ningún pago. Su única intervención fue para garantizarle el pago de una deuda pendiente con la Comunidad de Madrid por trabajos de posicionamiento en Internet. Para tranquilizarle, dijo, y lo hizo a petición de la directora de comunicación de la Comunidad Madrileña, Isabel Gallego, que fue quien le contrató, una deuda de 21.000 euros. Salvador Victoria está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación. No habló con la prensa. Se fue a toda velocidad en el coche que le esperaba en la puerta de la audiencia, incluido un acelerón de película.
Seguimos en los tribunales, seguimos con Patricia Rossetti. Los jueces instructores de las recusaciones a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, que en principio juzgarán Gürtel, han acordado en ambos casos dirigirse a FAES, la fundación vinculada al PP, para que le remita los certificados de las mesas redondas, los cursos o las conferencias en los que hayan participado.
Los nombramientos en el Consejo o en el Tribunal Constitucional a propuesta de un partido político no llevan por sí sola la recusación, pero haber sido propuesto por el PP en 3 ocasiones para ocupar relevantes cargos públicos y una colaboración intensa con FAES sugiere cierta vinculación de Enrique López con el Partido Popular. Así lo explica el juez instructor de la recusación, Javier Martínez Lázaro, que fue vocal del mismo Consejo que López, pero a propuesta del PSOE, y actualmente son compañeros en la sala de lo penal. El exvocal a propuesta del PSOE pide a FAES Baes y al PP los certificados de la participación de Enrique López en conferencias y seminarios y las cantidades percibidas. También la instructora de la recusación de Espejel, Carmen Paloma González, solicita los certificados.
Ayer tuvimos en la bolsa un cierre mixto, la bolsa de Estados Unidos, estamos hablando. Wall Street frenó sus ganancias y el Dow Jones cerró con una subida del 0,7. En los otros índices bursátiles hubo descensos. En España el IBEX 35 cerró con una subida este viernes del 2,45%, pero es solo el rebote del viernes porque el índice acumula una caída del 3,3% en el conjunto de la semana. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy complicada en las bolsas, que han llegado a marcar sus niveles más bajos de los últimos dos años. Solo en lo que va de mes, el índice IBEX 35 acumula una caída del 9%. Desde los máximos de abril, cuando rozó los 12.000 puntos, la caída supera el 20%. Dos factores justifican las últimas caídas de la bolsa. Por una parte, la ralentización económica a nivel mundial. China se enfría, Brasil entra en recesión y Estados Unidos, Japón y Europa no tiran con suficiente fuerza. El segundo factor es la incertidumbre que generan las elecciones catalanas y las próximas generales en España. Brasil ha rebajado sus estimaciones de crecimiento y eso afecta directamente a las empresas españolas con mayor presencia en aquel país, entre ellas el Banco Santander. A pesar de que la entidad ha mejorado sus previsiones para los próximos años, espera incrementar sus resultados a buen ritmo y va a aumentar el porcentaje del beneficio que destina a dividendos. El banco además apuesta por aumentar su crecimiento por la vía orgánica, es decir, sin nuevas ampliaciones de capital. Al final de la semana la bolsa comenzaba a reaccionar. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ha dejado claro que subirá el precio del dinero antes de fin de año y eso elimina incertidumbres. El dólar se ha fortalecido y las bolsas intentan recuperarse. En el mercado de deuda sigue pesando la incertidumbre política. Todos los ojos miran hacia las elecciones en Cataluña. La prima de riesgo de España se acerca a los 140 puntos. Ha aumentado 50 puntos desde los niveles que tenía a mediados de marzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:10, 6:10 en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, de México. María Berzán.
Hace un año que México grita una palabra con más fuerza que nunca.
¡Justicia!
¡Queremos
justicia!
Esta vez se han unido zapatistas y obispos, senadores republicanos de Estados Unidos o el líder laborista británico, organizaciones de base y Naciones Unidas. El mundo exige a México el esclarecimiento de uno de los crímenes más graves de su historia reciente, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La falta de verdad mata a sus familiares lentamente, pero ya han dicho que no dejarán de luchar, como asegura esta madre, María Jesús Tlatempa.
Y decimos que no nos vamos a dejar, le vamos a seguir dando guerra, vamos a hacer su piedra de zapato.
Acaban de terminar un ayuno simbólico de 43 horas en el que recibieron el apoyo de otros muchos padres que, como ellos, tienen desaparecidos.
Ya no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Fundirnos o esperar que sigan sucediendo estas cosas? Yo les pido a la sociedad civil que nos apoye.
Y mientras el gobierno, que este mes vio como unos expertos internacionales demostraban que la mayor investigación que habían hecho fue en realidad una chapuza, repite promesas y matiza sus versiones. El problema es que miles de mexicanos ya no se creen absolutamente nada y están dispuestos a salir a la calle para demostrarlo.
Rusia va a exhumar los restos de su último zar. Moscú, Ricardo Marquina.
Las autoridades rusas han puesto en marcha un proceso para verificar los restos mortales del último zar de Rusia, Nicolás II, y su familia, asesinados en Ekaterimburgo por los bolcheviques tras la revolución de 1917. Tanto la Iglesia Ortodoxa Rusa, promotora de las exhumaciones, como los descendientes de la familia imperial Romanov, siempre han insinuado que los restos encontrados no son los de Nicolás II, su mujer y sus hijos. Ahora Moscú ha puesto todos los medios posibles, con los más ilustres y respetados expertos en genética, para verificar en breve, según dice el Kremlin, si los restos encontrados son o no los de la familia imperial rusa.
Y en el Reino Unido, el líder del UKIP sigue asegurando que su prioridad es la salida de la Unión Europea. Londres, Begoña Pérez.
Nigel Farage se dirigió al Congreso Anual del UKIP para poner el acento en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, un asunto que, según advirtió, tendrá como prioridad por encima del partido. Farage aseguró que los participantes en la campaña para abandonar la Unión Europea componen una fuerza unida que va camino de una victoria histórica. Quiero que dediquemos cada fuente de energía que encontremos en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, que solo nos dediquemos a ganar el referéndum. Farage cree que Reino Unido tiene 50% de posibilidades de salir de la Unión Europea. El Congreso Anual del UKIP, con el lema Europa en crisis, también estará centrado en la inmigración y en la necesidad, según este partido, de controlar las fronteras europeas.
Nicolás Maduro se reúne con el ministro de Exteriores ruso en Nueva York. Arturo Lezcano.
Nicolás Maduro se reunirá hoy en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para tratar el descenso de los precios del petróleo y avanzar en la adquisición de 12 aviones de guerra. Lavrov canceló la visita que tenía previsto hacer a Caracas, pero según los gobiernos de ambos países, se mantiene la agenda de temas para Nueva York. Precisamente, Rusia ha venido explicitando su apoyo a Venezuela frente a los cruces con Estados Unidos de los últimos meses. E incluso esta misma semana, el propio Ministerio de Exteriores ruso ha emitido un comunicado en el que expresa la solidaridad y respaldo al gobierno de Maduro frente a la compleja situación interna del país.
Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza,
mano, con 27 de septiembre.
Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña.
Y COPE te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido un verano muy caluroso. Vamos a ver lo que tenemos por delante. Jorge Ordinas, catedrático de geografía, colaborador de esta casa. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un placer.
Algunas previsiones hablan de un otoño caliente y lluvioso. ¿Coincides con ellas?
Bueno, en efecto, ¿no? Pero en esto tenemos que ser un poquito cautos porque esos modelos estacionales...
Sí.
Pues a veces no terminan de ser del todo efectivos al 100%.
Porque es difícil, ¿verdad?, hacer una previsión para
es
toda
difícil.
La estación. Ya.
Exacto, y sobre todo para una península ibérica como la nuestra, tan contrastada de relieves, de paisajes, con una fachada mediterránea, otra atlántica. Pero sí que es verdad que hay modelos europeos de predicción que están hablando de un otoño un poquito más cálido de lo normal o con las medias por encima ligeramente de lo normal, lo que nos viene a decir que tendremos algunos días de calor en los próximos meses y también un otoño que será más lluvioso en la parte mediterránea y algo más seco en la parte oeste o en la parte atlántica, ¿no? Eso es un poco la previsión que nos están diciendo estos modelos europeos. Pero hay otros modelos,
sí.
Fernando, que nos hablan de otros panoramas, ¿no? Por ejemplo, los americanos nos están hablando de un otoño en general bastante seco en toda España y especialmente en la zona mediterránea. Y, por tanto, cuando hay estas diferencias entre modelos de predicción, hay que ser un poquito cautos.
Ya.
Sí.
Vamos a ver, ¿está en marcha el niño? ¿Está eso confirmado? ¿Que
sí,
por primera
sí.
vez en 5 años vuelve el niño?
Bueno, efectivamente, hacía ya bastante tiempo que no teníamos un niño tan fuerte. El último fuerte ocurrió en el año 97-98 y parece que este niño del año 2015 y que se prolongará en el 16 está resultando muy intenso, ¿no? ¿Qué podemos esperar?
¿Y eso cómo nos afecta a nosotros?
Claro, la atmósfera se va a revolver un poquito, ¿no? De hecho, por ejemplo, estas tormentas que tuvimos fuertes a principio de septiembre podrían ser una señal de lo que nos puede esperar, es decir, tormentas que se presentan de manera intensa y a veces violenta, de golpe jornadas un poco más calurosas de lo normal, es decir, se pierde un poco la normalidad de lo que llamamos los tiempos diarios en esta parte del mundo, ¿no? Aunque el fenómeno del Niño ocurra en el Pacífico, tiene efectos en el conjunto del planeta.
O sea que las lluvias más intensas tienen que ver con el Niño.
Bueno, se relacionan o tienen cierta relación con este fenómeno. De hecho, grandes episodios de inundación que hemos tenido desde los años 70 aquí en España, por ejemplo, la Pantanada de Tous, las riadas del 97, en fin, grandes episodios siempre han coincidido con un evento intenso del Niño, ¿no? Y bueno, pues habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas, pero es verdad que con episodio del Niño muy activo como este, nuestra atmósfera también se revuelve.
El Niño tiene su origen en el Océano Pacífico, en el calentamiento a lo largo del Ecuador, ¿y eso tiene algo que ver con el cambio climático?
Bueno, lo que ocurre es que todos los modelos, la NOAA estadounidense está avisando que hacía muchas décadas, estamos hablando de que desde los años 50 no se registraba un Niño tan intenso, pues no ocurría algo así, ¿no? Que esto pueda ser síntoma de que ya el calentamiento esté afectando a la superficie oceánica y, por tanto, pues el Niño se redoble a partir de ahora, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta,
eso,
¿no?
Es demasiado decir, ¿no?
Claro, lo que sí que sabemos es que este Niño, por lo que todo apunta, los índices que se están analizando, apunta a un Niño muy intenso, ¿no? Como desde hace muchos años, ya digo, desde el 97 fue el último fuerte, pero muy, muy fuerte fue el del 82-83, no habíamos tenido un Niño de estas características.
Jorge Lucina, gracias por habernos apuntado lo que puede ser el otoño con todas las cláusulas de que no se puede predecir una estación completa, ¿no? Que es lo que nos has dicho.
Efectivamente, sí. Puede ser una señal, una tendencia, pero no al 100% de acierto, ¿no?
Gracias, Jorge. Buenos días.
Un abrazo fuerte.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Vamos a tener este sábado temperaturas casi veraniegas. Es el primer fin de semana del otoño y, como decimos, el veranillo se prolonga. Habrá, eso sí, cielos nublados en casi toda España, con algún chubasco en el norte y en el este. Anoche se cerró la campaña electoral de las catalanas, unas elecciones que van a ser decisivas. Los candidatos de Junts pel Sí cerraron campaña en la Avenida María Cristina de Barcelona. Ya saben, esta es la candidatura unitaria que impulsa la secesión. Quisieron a los seguidores de Junts pel Sí hacer una demostración de fuerza y reunieron a decenas de miles de personas. Artur Mas, en ese mitin de cierre de campaña, defendió ese proceso que ha impulsado él y que lleva a Cataluña hacia el precipicio, hacia la polarización absoluta de los catalanes, hacia un lugar que no es reconocido ni por el derecho, ni por la Constitución, ni por las instancias internacionales. Ángela Sánchez.
Exhibición de fuerza de Junts pel Sí ante 70.000 personas, según la organización, para conseguir, dicen, plantar cara al gobierno y acabar con 300 años de derrotas. Artur Mas dice que, viendo la respuesta de los catalanes a la independencia, vale la pena haber arriesgado tanto como presidente de la Generalitat.
¿Valían la pena las dificultades? ¡Es claro que sí!
¿Valían la pena las dificultades? Claro. ¿Valía la pena escuchar en todo momento a la gente? Claro. ¿Tomar decisiones complicadas? Claro que sí. Y ahora, visto en perspectiva, ni los insultos, ni el juego sucio, ni las querellas, nada de eso era importante. Lo importante es lo que hemos hecho juntos. Eso es lo que tiene pleno sentido.
Això és el que hem fet tots plegats. Això és el que té el ple sentit.
Un Oriol Junqueras emocionado advertía que tras soñar toda su vida con el día de la independencia, el domingo llegaría ese día, mientras que el cabeza de lista, Raúl Romeva, pedía que estos sean los últimos comicios autonómicos que se celebran en Cataluña.
Ya lo han escuchado. Mas dice que valía la pena. que ha valido la pena. Ha valido la pena poner en marcha un proceso que no es reconocido por ninguna institución internacional, por Bruselas, por Obama, que ha dicho que por donde va más no se va a ningún sitio, que ha dicho Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que ha dicho toda la comunidad internacional, que es un proceso que es contrario a la Constitución, un proceso que ha provocado una polarización de la sociedad catalana desconocida hasta el momento, que ha hecho enfermar a la sociedad catalana. Además, lo único que le importa es su proyecto ideológico. Y la realidad va por un lado y el proyecto ideológico de Mas va por otro. El problema, o la ventaja, más que un problema, es una ventaja, es que la realidad siempre es testaruda. Testaruda. Las fuerzas constitucionales buscaron la movilización de los indecisos. Rajoy cerró campaña con Sarkozy, que habló del valor de una España unida.
Mariano, Xavi, Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡En visca España!
Bueno, pues esas eran las palabras del líder de la derecha francesa. En el cierre de campaña del PP, Albert Rivera, por su parte, cerró campaña apelando a la transición. Pidió a los catalanes que votaron a Adolfo Suárez, a Felipe González y a José María Aznar que confíen en lo que les propone Ciudadanos. Clara Tobeña.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, delante de 2.000 personas, ha manifestado sentirse cerca de una nueva etapa política en Cataluña, después de 35 años de gobiernos de Jordi Pujol y tripartitos y de proceso independentista. En esta misma línea ha reclamado al electorado que se movilice el próximo 27 de septiembre como si se tratara de unas elecciones nacionales y reconstruir así el proyecto común español.
Les propongo que nos conjuremos, que nos demos la mano y que vayamos a votar hasta las 8 de la tarde para poder abrir las urnas y decirle al señor Mas: se acabó, señor Mas, empieza una nueva Cataluña y vamos a gobernar para todos los catalanes.
Lo ha dicho en el acto final de campaña en el distrito de Nou Barris, junto a la candidata a la presidencia Inés Arrimadas. Además, ha puesto en valor que en tan solo 48 horas puede haber más cambios que nunca en la historia de Cataluña con un voto a su formación.
Pero Sánchez habló de un voto en favor de la convivencia en Cataluña. Flavia Codinas.
Los socialistas catalanes han puesto el punto y final a su campaña electoral en Barcelona y con una gran fiesta bajo el lema "Ven a bailar con Iceta". Esta era la invitación y la petición la hacía directamente el propio Pedro Sánchez, que confíen en Miquel Iceta el 27 de septiembre para evitar la ruptura de España.
Hay que votar socialista el próximo 27 de septiembre porque el voto socialista es un sí claro y rotundo a la convivencia y un no a la independencia. Así que, amigos y amigas, gritad conmigo, sí a la convivencia y no a la independencia.
Por su parte, el candidato catalán Miquel Iceta se ha sumado a esta petición y se ha ofrecido a liderar el gobierno catalán en los próximos 4 años. Además, no ha decepcionado y ha vuelto a repetir su famoso baile a ritmo de Queen.
La campaña electoral concluía anoche cuando todavía colea la guerra de banderas. En realidad, llamarle guerra de banderas es inadecuado. Es decir, el problema es que, como saben, el concejal de Esquerra, Alfred Bosch, sacó la estelada, que es una bandera no constitucional, y el concejal del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, sacó la bandera constitucional en ese balcón del ayuntamiento donde se seguían los actos institucionales de la Merced. Ayer, Bosch, el que inició esa guerra, dijo que se había equivocado, se disculpó. La vicepresidenta del gobierno manifestó que se alegraba de que eso es lo que haya dicho el concejal de Esquerra, pero subrayó que ha mereció la pena que el concejal del Partido Popular sacara la bandera constitucional, la bandera de todos.
Un día después, el concejal Alfred Bosch ha reconocido que se equivocó. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? Yo agradecí que en ese mismo momento hubiera un concejal que representa, por tanto, a muchos ciudadanos de Cataluña, que estuviera ahí para defender la democracia y la convivencia, que es nuestra Constitución y que representa la bandera española.
Por su parte, el candidato del PSC, Miquel Iceta, advirtió del peligro de que a partir de mañana se puedan producir actos como el que tuvieron lugar el día de la Merced.
Por desgracia, tuvimos que presenciar un espectáculo lamentable. Electos disputándose qué bandera tenía que presidir el balcón de la máxima institución de la ciudad, y a una alcaldesa de Barcelona y un presidente de la Generalitat que se miraban entre divertidos y asombrados ese episodio. Nosotros lo que decimos es que esto puede ser un síntoma de lo que se nos avecina en función de cuál sea la decisión del próximo domingo.
Esta preocupación que expresaba ayer Miquel Iceta la comparten muchos en Cataluña. La secesión de Cataluña no se va a producir porque si eventualmente hay una declaración del Parlamento de Cataluña en favor de la independencia, esa declaración va a ser anulada por el Tribunal Constitucional y el derecho internacional no contempla esa posibilidad. Por eso hay que tener sosiego, tranquilidad y no atender excesivamente o no reaccionar a lo que pueda producirse en las calles a partir de mañana domingo en Cataluña. Estamos en jornada de reflexión y es una reflexión esta importante, la del día antes del 27 de septiembre, porque estos comicios se celebran con una gran crispación y con una voluntad clara de secesión por parte de algunos. La unidad entre España y Cataluña, la convivencia en común de siglos, son un bien, pero como hemos visto en los últimos días, eso no es evidente para todos. En realidad mañana no se vota secesión sí o secesión no, se vota el apoyo al proceso que ha puesto en marcha Artur Mas para alcanzar la independencia. Claro, un proceso, el que impulsa a Artur Mas, que no está dentro de la ley. No se plantea una reforma del ordenamiento jurídico para dar cabida al derecho a decidir. Lo que ha propuesto Mas, que es lo que se vota mañana, es simplemente saltar por encima de los límites de la Constitución. Lo que nos mantiene unidos no es la cantidad de ideología, ni siquiera la cantidad de sentimientos que compartimos, sino el proyecto común que compartimos. Dentro de este proyecto común, encarnado en la Constitución, caben prácticamente todas las ideas. Lo que no cabe dentro de la Constitución es saltarse la ley, que es lo que está proponiendo la fórmula de Artur Mas. Puede que haya en este momento, como decíamos antes, catalanes que no reconozcan la unidad como un bien. Pero lo que creo que todos podemos reconocer, los catalanes que se sienten españoles, los que dicen no sentirse españoles, lo que sí es fácil compartir por todos, es que las diferencias se deben de solventar de forma ordenada, sin alteraciones de la vida en común. No cualquier solución es ética, no cualquier salida a un sentimiento, a un proyecto de independencia, es ético, es respetuoso con las personas o es inteligente. La función de la Constitución es precisamente canalizar y limitar las diferencias que vemos estos días. Por eso, lo más conveniente mañana es el voto constitucional, el voto de las formaciones que defienden la Constitución. Y hay muchas formaciones en Cataluña en este momento que defienden la Constitución. Así a bote pronto se le ocurren a uno cuatro. Con posiciones muy diferentes, Hay formaciones que defienden la independencia, pero dentro de los cauces constitucionales. Hay formaciones que defienden el actual marco constitucional, otras que defienden una reforma de la Constitución. Lo más inteligente, lo más ordenado, lo más conveniente para una convivencia pacífica son a todas luces las formaciones que defienden el valor de la Constitución. Votar Constitución es bueno para Cataluña, votar Constitución mañana es bueno para España. Son noticia las elecciones en Cataluña. Es noticia también el viaje del Papa a Estados Unidos, que enfila ya su último tramo en la celebración del Encuentro Mundial de las Familias, que va a tener lugar en Filadelfia. Ayer el Papa participó en un acto inédito en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, hay que ver el calurosísimo acogimiento que ha tenido, está teniendo el Papa en Estados Unidos, y especialmente el que tuvo ayer en Nueva York. Bueno, pues en Naciones Unidas, en Nueva York, 150 jefes de Estado y de Gobierno participan en la primera cumbre de desarrollo sostenible. La cumbre se ha iniciado después del discurso que ayer el Papa Francisco dirigió en la sede de Naciones Unidas a los allí congregados. En ese discurso pidió a los órganos internacionales que se ocupan de la economía, que apoyen el desarrollo de los países que son pobres, que no asfixien ese desarrollo. El Papa fue muy contundente, fue muy claro. Denunció las nefastas consecuencias del desgobierno de la economía mundial. Las finanzas no son autosuficientes, las finanzas tienen que tener una referencia externa. Denunció además la utilización espuria que se puede hacer de la Carta de Naciones Unidas. Utilizando la letra de la Carta de Naciones Unidas se pueden hacer muchas cosas malas. El Papa habló, en la línea de su encíclica Laudato Si, del derecho al ambiente y pidió el fin de las armas nucleares. Francisco pidió a los gobernantes del mundo que garanticen lo mínimo para que las familias puedan vivir. Reivindicó el papel de las familias. Hoy comienza, como decimos, el Encuentro Mundial de las Familias, presidido por Francisco en Filadelfia. Paloma García Ovejero.
Empieza la última etapa del viaje, dos días en Filadelfia. Hoy, sábado, el Papa celebrará una misa con los obispos, el clero, los religiosos y religiosas de Pensilvania. Será a las 4:30 de la tarde, hora española, y después tendrá lugar el importante acto en el Independence Hall. La Liberty Bell, el símbolo de la independencia de los Estados Unidos de América, será el testigo de ese encuentro por la libertad religiosa que el Papa ha querido celebrar con hispanos e inmigrantes. Es muy esperado ese discurso. El tercer acto del día, la fiesta de las familias, la vigilia de oración, que es el verdadero motivo por el que todo esto empezó a organizarse. El Papa pronunciará un discurso después de escuchar 6 testimonios y las actuaciones de músicos como Aretha Franklin o Juanes.
Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Vamos a actualizar y completar la información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El rey insta ante Naciones Unidas a actuar como un mundo unido.
Felipe VI, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha citado la última encíclica del Papa Francisco para apelar a un proyecto común de las naciones. Durante su estancia en Nueva York, el rey se ha reunido con Bill Clinton y con el rey de Jordania.
Nueva jornada de huelga de los controladores aéreos.
El paro, convocado por el sindicato USCA, se desarrollará entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 80%. Es la novena jornada de paros de los controladores en los últimos 4 meses.
Volkswagen dice que asumirá todos los costes del problema de las emisiones en España y pide disculpas.
La compañía señala que trabaja con la máxima urgencia y que el proceso llevará tiempo. Dice que los coches afectados son absolutamente seguros y aptos para circular.
El grupo Volkswagen reestructura su cúpula directiva.
El hasta ahora presidente de Porsche, Matthias Müller, es el nuevo jefe del grupo tras el escándalo de la manipulación de los motores diésel. Bruselas reconoce que sabía desde 2010 que las emisiones reales son mayores que las medidas en los laboratorios.
Suiza abre un procedimiento criminal contra Blatter.
Le acusa de apropiación indebida por un pago de casi 2 millones de euros a Michel Platini, actual máximo mandatario de la UEFA y candidato a relevarle en su cargo, y de administración desleal por un contrato firmado con la CONCACAF en 2005.
Luis de Guindos defiende las reformas.
El ministro de Economía advierte en Washington de que el principal temor entre los inversores es que se reviertan las reformas tras las elecciones generales y no la independencia de Cataluña.
Acuerdo entre la Unión Europea, Rusia y Ucrania para asegurar el suministro de gas en invierno.
Moscú se compromete a aplicar un descuento del precio del gas que paga Ucrania. El acuerdo se aplicará desde el 1 de octubre y hasta finales de marzo de 2016.
Crisis de los republicanos en Estados Unidos.
Su portavoz en la Cámara de Representantes, John Boehner, dimite por la presión de su partido tras 5 años en el cargo y abre una brecha en su formación.
Los restos de Astorga son los de la peregrina estadounidense.
Las pruebas de ADN confirman que el cadáver es el de Denise, que desapareció en abril cuando realizaba el Camino de Santiago, mientras se siguen buscando las manos de la víctima, que según la propia declaración del asesino confeso, cortó y enterró a 400 metros de la finca.
Casi 5 millones de euros de la Primitiva siguen sin dueño.
Ha terminado el plazo, pero un juez ha paralizado el proceso hasta que se resuelvan las demandas presentadas. 300 personas han reclamado el boleto premiado en La Coruña, que el lotero asegura que encontró tirado en su administración.
El deporte. El Madrid defiende el liderato en la sexta jornada de Liga.
Los de Benítez reciben al Málaga a las 6:15 en el Bernabéu con la baja de Pepe. Antes, a las 4, un Barça con muchos problemas en defensa se enfrenta a Las Palmas en el Camp Nou después del batacazo en Vigo. A las 8:30 y 2 partidos, el Villarreal, que es colíder y sigue invicto, recibe al Atlético de Madrid. A la misma hora, Sevilla-Rayo Vallecano. Y para cerrar la jornada del sábado, a las 10:05, el Eibar-Celta. En el partido de los viernes, el Valencia derrotó por 1-0 al Granada. Y fuera del fútbol, a las 8, en menos de una hora arranca la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Japón.
Y vamos con la previsión meteorológica. Continúa el veranillo en el primer fin de semana de otoño, Ana Palacios.
Sí, y aunque hoy vamos a ver los cielos algo nublados, las temperaturas siguen subiendo, especialmente lo harán en el sur de Andalucía. Y suben por el día, pero también lo van a hacer por la noche. Los termómetros hoy van a rondar entre los 33 grados en Córdoba y los 21 en San Sebastián y Santander. Pero como ya he dicho, hace calor, pero los cielos van a estar algo nublados. De hecho, no podemos descartar chubascos por la tarde en la cordillera Cantábrica, en algunos puntos de Andalucía, en Baleares y en Cataluña, donde además estas lluvias pueden llegar a ser localmente fuertes.
Una pausita para la publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza.
Esta mano, que el 27 de setembre...
Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña...
Y COPE te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8:45 de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
54.069, serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Volkswagen nombra a su nuevo presidente. El ministro de Transportes de Alemania anunció ayer que en su país hay 2,8 millones de vehículos afectados por el escándalo de la compañía automovilística. Berlín, Rosalía Sánchez.
Volkswagen presentó anoche a su nuevo presidente, Matthias Müller, tras reconocer su consejo de vigilancia que la manipulación de motores diésel ha sido textualmente un desastre moral y político para la empresa. Müller prometió que no dejará piedra por remover. Haré todo lo necesario para recuperar la confianza de nuestros socios, clientes, nuestros trabajadores y de toda la esfera pública. Asumimos nuestra responsabilidad. La directiva ha convocado una junta general de accionistas el 9 de noviembre en Berlín, en la que se planteará la estrategia a seguir, pero ya avanza que será de colaboración con las investigaciones, total transparencia, responsabilidad con los afectados y renovación de los estándares de calidad.
Bruselas reconoce que sabe desde hace años lo que sucede con las emisiones contaminantes. Dice Bruselas que esas emisiones son mayores que las que muestran las pruebas a los vehículos en los laboratorios, pero que eso no significa que haya fraude. Bruselas, Miguel Sánchez.
El asunto ya ha sido incluido en la agenda de los ministros de Industria para la reunión que celebrarán este jueves en Luxemburgo, aunque no se espera ninguna decisión formal, ya que se tratará en la comida a propuesta de la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario es consciente del desprestigio para la industria europea del escándalo Volkswagen y anima a todos los países a investigar. Además, fuentes comunitarias admiten que la Unión Europea era consciente de que los coches estaban contaminando por encima de los niveles permitidos desde el año 2010, al detectar que los test de emisiones de gases no reflejaban las condiciones de conducción real. Sin embargo, no había pruebas del fraude destapado ahora. Por ello, se decidió actuar, cambiar esos test, aunque la legislación no entra en vigor hasta el año que viene.
Bueno, ¿y qué tiene que hacer usted si de pronto descubre que tiene un Volkswagen con ese dispositivo que cuando le están inspeccionando da menos emisión de la real? O sea, ¿qué tiene que hacer usted si descubre que su Volkswagen emite más elementos contaminantes de los que están permitidos? Álvaro Cotelén nos va a dar la respuesta.
Si finalmente se confirma que su coche está entre los afectados, lo primero es un mensaje de tranquilidad. Puede seguir circulando con él porque este problema no afecta a los elementos de seguridad. Después habrá que esperar a que el concesionario les llame a revisión. Volkswagen ya ha anunciado que correrá con todos los gastos, pero si alguien valora llevarlo a otro mecánico, la patronal de talleres de coche Conepa lo desaconseja. Nuria Álvarez es su portavoz.
Aconsejamos a los consumidores que hagan a Volkswagen asumir su responsabilidad.
Después de la revisión hay que comprobar que se han controlado los niveles de emisión, pero a través de pruebas en carretera, no en laboratorios. Si tras quitar el polémico software esas emisiones siguen disparadas, harán falta otro tipo de actuaciones, tal y como señala Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos.
Si es superior los niveles de contaminación, el fabricante tiene que sustituir el motor o el propio vehículo sin coste alguno y sin molestia para los usuarios.
También advierte que las marcas deberán pedir ayuda a la Dirección General de Tráfico porque alguno de los coches afectados podría haber cambiado de dueño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes les dábamos una referencia de la intervención de Felipe VI en Naciones Unidas en la cumbre del desarrollo sostenible. El rey habló ante Naciones Unidas de la necesidad de eliminar los excesos de nuestro modelo de crecimiento y citó al Papa Francisco. Juan Fierro.
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rey don Felipe reafirmaba el compromiso de España para terminar con la pobreza.
Los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas estamos aquí para comprometernos, en nombre de nuestros pueblos, a transformar el mundo en los próximos 15 años, a librarlo de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a una buena parte de la humanidad.
El rey afirmaba que incluso en los países desarrollados la experiencia de la reciente crisis global ha puesto al descubierto la fragilidad de muchas realidades que considerábamos sólidas.
Y sobre todo nos ha alertado de que nadie es inmune a las debilidades de un modelo de crecimiento que ahora hemos de corregir y perfeccionar.
Para don Felipe, la globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza,
mano, con 27 de septiembre.
¡Que la historia de Cataluña! ¡Que las tradiciones de Cataluña!
Y COPE te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, estás en la calle. De pronto de esa esquina sale un coche y ¡zas! Te da. Te bajas y ha huido. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, si es que queda alguno. Hace hora y media que estamos aquí contándoles noticias. Vamos a ordenarlas. Vamos a sintetizarlas con la ayuda de Javier Martínez. Jornada de reflexión en Cataluña.
En el último día de campaña, la coalición entre Convergencia y Esquerra, que forman la lista Junts per Sí, ha cerrado la campaña con un gran acto en el Paseo María Cristina de Barcelona. El PP ha contado con la presencia del expresidente francés Nicolas Sarkozy en un último mitin de campaña en el que también ha estado Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera han arropado también a sus candidatos autonómicos en el final de esta extenuante campaña electoral.
El Papa Francisco viaja este sábado a Filadelfia, donde participará en la fiesta con las familias.
El Santo Padre ha celebrado este viernes una multitudinaria misa en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que ha hecho un llamamiento a integrar a todas aquellas personas que quedan marginadas en las grandes ciudades.
Una esperanza que nos invita a ver, en medio del smog, la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad.
El Papa y el Rey defienden un desarrollo sostenible en la Asamblea de Naciones Unidas.
El Santo Padre ha pedido que el crecimiento económico sirva para integrar a los que menos tienen y ha denunciado la destrucción del medio ambiente que perjudica, sobre todo, a los más débiles.
El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión.
En ese mismo sentido, el rey Don Felipe pedía que la globalización ayude a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres.
La globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana.
Aquí está Jerónimo José Martín, con el que nos vamos al cine. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Tenemos película de Woody Allen, que, claro, lo de Woody Allen ya no es lo mismo que antes, ¿eh? Porque Woody Allen, hay Woody Allen bueno, Woody Allen malo, ahora nos dices. Suena así.
Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida.
Si únicamente tuviera ese problema.
He vivido muchas experiencias y actualmente una única.
Este era el acto significativo que buscaba.
Este es Abby Lucas o Abby Lucas.
Sí, bueno, es el protagonista, Joaquín Phoenix, que es un actor difícil pero muy interesante, que aquí comparte cabeza de reparto con Emma Stone, que a mí me parece una actriz brillantísima. Y es un Woody Allen bueno, ligerito, ligerito como los últimos,
¿sí?
Pero es como una especie de Match Point, que es una de sus grandes películas recientes, pero en tono ligero. Es la historia de un profesor de filosofía, ¿sí?, que está ya absolutamente quemado, no encuentra sentido a su vida, ya ni el sexo ni nada le llena, y llega a una nueva universidad con esa fama que le precede de tío pendenciero y difícil. Y allí le lanza a los tejos una profesora y le hace tilín a él una alumna inteligente que es el maestro, ¿no? Entonces, él encuentra el sentido a su vida ante una injusticia, decide, su misión en la vida es cometer, para evitar esa injusticia, el crimen perfecto, ¿no? Con lo cual hay también una referencia a La soga de Alfred Hitchcock, a Match Point, lo hemos dicho, a Delitos y faltas, porque va por esa línea, se cita de nuevo a Dostoyevsky, en concreto Crimen y castigo. Hay un montón de citas que te van a gustar, sobre todo al público así culto, Kierkegaard, en fin, el filósofo de la desesperación, que es divertida la crítica y que a mí me hace suponer que en el fondo, como todas las películas de Woody Allen son autobiográficas, aquí el alter ego es Joaquín Phoenix, aunque no le imita mucho como otros que sí que le imitan en su estilo de interpretación. Aquí está más sobrio Joaquín Phoenix y lo hace muy bien. Pues le dicen, oiga, a usted le gustará mucho como referencia a Kierkegaard. Y dice, sí, me gusta mucho, es el gran filósofo de la desesperación. Dice, la diferencia es que él era cristiano, y eso es una ventaja. Es interesante, o sea, son reflexiones de estas por debajo de Woody Allen, que te muestra un Woody Allen un poquito distinto, menos cínico, más abierto, jugando de nuevo, como hacía Match Point, con la suerte, el destino, la providencia,
bueno,
que no sabes si juega a favor de los malos o de los buenos.
Esto está
de...
muy presente en Woody Allen últimamente.
Siempre, siempre. Y eso es interesante.
Oye, la música es esta que estamos oyendo.
Sí, por supuesto. Mucho jazz bueno. Un par de temas de Bach, interesante. Y luego alguna canción pop también, lo cual no es muy habitual en Woody Allen. Funciona muy bien. No es muy urbanita la película, pues está ambientada en un campus universitario. No me acuerdo exactamente dónde es. No sé si lo identifican en la película, pero vamos, que no es una película de estas neoyorquina de él. Sí. A mí me ha gustado bastante. O sea, creo
la recomendación de la semana es Irrational Man.
Sí, con la siguiente. O sea, al que le gusten las películas de un cierto nivel intelectual, su película es la de Woody Allen. Y si le gusta un poco el buen cine de género, pues afortunadamente nos llega una nueva película española del estilo del niño, de la del año pasado. También una película de acción con tensión dramática que se titula El desconocido.
Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
¿De qué va esta broma?
O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros.
Y el género está bien logrado.
Buen thriller, ¿sí? Sí, señor, y además tiene mérito porque es un director novel joven, Dani de la Torre, que había hecho unos cuartos cortometrajes. Parte de un guión bastante sólido, de un guionista está de moda, Alberto Marini, que ya hizo Extinction y antes, Mientras duermes. Yo creo que este es el más redondo. Es la historia de un ejecutivo de banca que está forrado, vive en Coruña. Allí tiene problemas conyugales, se ve, y tiene una niña adolescente y otra un poco más joven. Y entonces los lleva al colegio él y nada más salir de su casa recibe una llamada diciendo que le ingresa en un plazo de tiempo 400.000 euros en una cuenta, o si no, hace estallar el coche que está lleno de bombas. No se pueden levantar, no se pueden... Entonces, claro, te mete en una situación de estas de...
¿Creíble la acción o no?
Sí, bastante creíble. Una visión de La Coruña, que está preciosa desde hace años, aquí una situación angustiosa con despliegue policial, artificieros, explosiones, de todo. Una interpretación magnífica de Luis Tosar, muy buena. Muy bien, con un montón de secundarios, Goya Toledo, su mujer, Fernando Cayo, Elvira Mínguez, que está espléndida como jefe de artificieros, y una niña, que hay que anotar su nombre, Paula del Río, que es su hija adolescente, que claro, le da una progresión dramática a la tensión que viven los personajes, espléndida, muy buena. Muy buena actriz, el niño también, pero el niño es más convencional en su interpretación. La actriz de Paula del Río me parece espléndida. Muy buena secuencia de acción, bien resueltas, bien filmadas. Hay algún detalle así un poquito más irregular, pero la verdad es que es una buena película que yo creo que, por las que se han estrenado hasta ahora, es una película que va a estar muy bien representada en todos los premios del cine español, hasta los Goya, como lo estaron el año pasado El Niño y La Isla Mínima, ¿no? O sea, es una película muy buena, que además te saca un poco de los paisajes habituales del cine español y de la temática, y tiene una reflexión sobre la moral del triunfo a cualquier precio, la actitud de ciertos bancos vendiendo productos tóxicos que hacen un daño enorme, esas consecuencias trágicas en muchos casos de tus decisiones, y ese miedo que hay, ese peligro que estamos corriendo de que la gente indignada adopte posibilidades. Recuerda el año pasado Relatos Salvajes, este podía ser un relato salvaje, sí. Precisamente es de los que rodó el año pasado Damián Escifrón en Argentina, ¿no? O sea que creo que es una película que entretiene y hace pensar.
Bueno, pues estas son las dos recomendaciones de la semana. ¿Hay algo más que merezca la pena?
Mira, para niños, Pinocho y su amiga Coco.
¿Quién eres tú?
Me llamo Coco.
¿Queréis venir al País de las Maravillas?
Y solo para niños.
Pinocho, te lo advierto.
Si Jerónimo dice que es para niños y para todos los públicos, es que es para niños.
Sí, es más para niños. Esta es... No es que sea muy... Es una reducción de una miniserie alemana, de una alemana que se llama Anna Justice, que es una adaptación libre del relato de Carlo Collodi, que es uno de los clásicos de la literatura infantil y juvenil. Duro, además, es un retrato duro aquí. Esas durezas pedagógicas, digamos, creo que se mantienen, pero tiene algunas decisiones discutibles. Por ejemplo, el Pepito Grillo te lo convierte en la Coco, que es una escarabaja, y entonces como más femenina, feminista, en fin.
Bueno, pues un Pinocho sin Pepito Grillo ya pierde algo.
A mí, desde luego, me ha hecho recordar con nostalgia una serie italiana que a lo mejor tuviste también.
Sí, hombre,
Luigi Comencini.
Sí, hombre, sí.
Con Gina Giobrigida de Ada Azul, una música maravillosa.
Lo que pasa que de esto ya hace un cierto tiempo, Jerónimo.
Marísimo. Fíjate que se llamaba el chaval, que luego no ha sido muy famoso, Andrea Balestri. Me acuerdo del nombre y todo, me marcó ¿te acuerdas? Decadente, romántica, muy italiana, muy del relato de Carlo Goyodi, que es, yo creo que es la versión, digamos, más fiel que se ha hecho.
O sea, este Pinocho es para niños y nos ha gustado más bien poquito.
Aunque yo creo que es mejor recuperar esa serie si está en DVD, que no lo sé si está, que me lo digan los oyentes porque la compraré, o bien que recuperen el clásico de Disney, que es una de las mejores películas de Disney, el Pinocho de los años 40, que es magnífico, o sea que... Y luego tenemos la comedia petarda de la semana con moraleja, es lo único que la salva, The Dead Train.
20 años, ¿te lo puedes creer?
He venido para conseguir que vengas a nuestra reunión del instituto.
Pensé que si llevaba a Oliver Lowell sería un héroe.
Estás obsesionado.
¿Por qué es la comedia petarda del fin de semana?
Es Jack Black de productor y de protagonista, y es un cómico de estos que le va el desparrame escatológico y grosero. Y es a lo que se lanzan estos dos guionistas metidos a directores que habían hecho una buena película como guionistas, que sí, Andrew Mogel y Jared Paul, y que aquí se tiran a los gamberros, ¿no? Entonces es típica ciudad de estas pequeña americana del Midwest que quieren celebrar una super fiesta de promoción, y claro, ninguno es famoso salvo uno, que ha hecho un cutre anuncio de televisión de estos de crema solar, y van a por él a Los Ángeles, y claro, la verdad es que es un impresentable, ¿no? Y este pobre, por ser popular, se lo lleva y le pasan todo tipo de cosas. Como es un resacón en Las Vegas con moraleja.
Bueno, de nada,
porque luego al final redime un poco y denuncia la hipersexualización. Hay un adolescente ahí que ve
muy casposito todo, ¿no?
Y lo único bueno, que estamos escuchando un buen tema de los años 80, es que tiene una selección de canciones pop sobre todo y rock buenísimas, de Foreigner, de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, que es muy buena. La verdad es que aquí solo podemos aplaudir claramente al supervisor musical de la película, o sea que... Y luego ya entramos en zona de arte y ensayo y películas raritas como Viento de Agosto, que a pesar de esta música marchosa que estamos escuchando, es una película ambientada en una zona un poco perdida de Brasil, costera, donde, en fin, un cocotal de estos. Es de un documentalista que ha pasado la ficción a la semificción, porque es muy documental la película, se llama Gabriel Mascaro, Y entonces tiene una poderosísima puesta en escena, rueda muy bien, filma muy bien.
Se ve, pero que la historia es malita.
La historia bien, vamos, pues eso, el típico amor de estos tórridos entre los cocos y tal, de un chico y una chica, un tipo un poco colgado que va a rodar sonidos raros y tal. El sonido de la película es muy bueno, pero todo está desilvanado y es muy para... de estas que tiene algún premio especial de estos y que ya la gente dice una nueva voz en el cine brasileño. Es bastante truñete, como lo son, que son las películas más petardas de la semana. La camarera Lynn, que son unas lesbianas sadomasoquistas y voyeristas, porque es la historia de una camarera, de una limpiadora de un hotel que se mete bajo las camas a ver qué pasa en la habitación. Sea una cosa de estas muy rara,
Cine
ha tenido tratamiento psiquiátrico. Esta es más ese, digamos, ¿no? De chica en chica, es una apología de la ideología de género en plan televisivo de Sonia Sebastián, que es una película basada en la serie online Chica Busca Chica, donde yo creo que de los 30 personajes hay solo dos heterosexuales normales. El resto está todo, ya unos con otros, es un lío, hay de todos los tipos. Y luego es frívolo.
Ya sabemos que tenemos, ¿no?, que ir a ver a Irrational Man.
Y luego Vampires no te digo, porque Vampires son vampiras lesbianas que, más que chuparle la sangre a los hombres que caen por esta, se lo comen y lo chupan como chupa mi madre los percebes, ¿sabes? O sea, es todo de un gore, lujuria y sangre y tal, es todo, pero un guión también muy desarbolado. Es un buen tipo, Víctor Matriano.
Yo lo que me sorprende es tu capacidad de tomarte en serio según qué película.
Yo con el terror, cuando se pone muy gore y muy bestia también en el tratamiento del sexo, como pasa aquí, me entra la risa, porque es que ya es tan ridículo todo que...
Dicho, en fin, ¿no? Está Irrational Man, la película de la semana. Gracias.
Y el desconocido, el español,
con buen género, sí.
Es buena el desconocido.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana te lo contamos todo.
Toda la Liga BBVA. La Liga
todo el deporte. Todos los goles.
Pon una pelota de esas que va blanda.
El sábado desde las 3, Barcelona Las Palmas.
¿Cuánto queda?
Real Madrid Málaga.
¡Chuta fuera!
Y el domingo desde las 12 con el Sporting Betis.
Cadena COPE, claro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Filetes primera B de aguja, carne magra o picada de añojo a 7,80 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 de la tarde, el presidente de la Generalitat, desde el balcón donde tiene sede el gobierno, proclama el Estado catalán. El presidente del gobierno promulga el estado de guerra. Y a partir de ese momento comienza el bombardeo. No estamos hablándoles del futuro, esperemos que no estemos hablándoles del futuro, estamos hablándoles del pasado, de lo que sucedió el 6 de octubre de 1964. Entonces el presidente del gobierno catalán era Lluís Companys, el presidente del Consejo de Ministros era Alejandro Lerroux, y quien bombardea es el general Domingo Batet. José García Abad es autor de un libro que se encuentra con dificultad, 10 horas de una Cataluña independiente, y es un libro en el que se cuenta que Cataluña ya fue independiente. Pepe García Abad, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Cataluña ya fue independiente 10 horas y sí. tú lo cuentas con detalle.
Exactamente, sí.
Han cambiado muchas cosas desde entonces, Pepe.
Hombre, sí, han cambiado. Hombre, dicen que a veces se dice que la historia se repite. Yo creo que no. La historia no se repite, pero por decirlo así, se alimenta, ¿no? Porque los mitos se alimentan y se refuerzan, ¿no? Hombre, han cambiado muchas cosas. Hay similitudes con la situación actual, por ejemplo, el pretexto que tiene Companys para declarar el Estado independiente es lo que él llama la recentralización del gobierno español, de Madrid, ¿no? Porque en aquel momento habían ganado las derechas y él observaba un proceso de quitarle o de poner en peligro su autonomía. Y por otro lado, por una actuación del Tribunal Constitucional, que entonces se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, que elimina una ley, la Ley de Cultivos, que había votado el Parlamento de Cataluña, ¿no? Bien. En este sentido, bueno, hay parecidos. Luego, evidentemente, pues la sociedad española pues no es la misma que hace 80 años.
Sí.
El ejército tampoco es tan fácil que interviniera como general Batet, que resolvió el asunto en efecto en 10 horas. Y luego, bueno, jamás ha tenido Cataluña un nivel de autogobierno tan amplio como actualmente. O sea, hay diferencias muy importantes.
Pero Companys, que luego se convierte en un mito, sabe que está incumpliendo la legalidad republicana.
En efecto, él utiliza una argucia. Él no dice, no habla de la independencia pura y dura, le da vértigo, porque él en el fondo no es independentista. Se ve arrastrado por Dencas, que es uno de los personajes más radicales. Ahora, como puede pasar quizá con Artur Mas y con Junqueras, ¿no?
Sí.
Él dice, oye, cuando él pronuncia su discurso separándose, dice, bueno, ya veremos que Dios, ya veremos qué es lo que pasa, pero ahora no diréis que no soy catalanista, ¿no? Pero claro, él utiliza un artilugio, que es decir, que declara independencia dentro de la República Federal Española, que no existía porque la Constitución de la República era lo que entonces se llamaba integral, o sea, unitaria, ¿no? Pero él deja abierta esa posibilidad, porque lo que es la ruptura total, pues él no se atreve ni siquiera en aquellas circunstancias a proclamarlo de una forma, por decirlo así, definitiva, ¿no?
Tú cuentas que Cambó le dice a Companys que una independencia de Cataluña sería fatal para la peseta, podríamos hablar ahora del euro, y que lo que le contesta Companys es: yo me cago en la peseta.
Yo me cago en la peseta, sí. Ahora yo dudo que nadie se cague en el euro, ¿eh? Es que yo creo que ese sí es un factor diferenciador importantísimo, que antes no he mencionado, ¿no?
Europa.
Europa, ¿no? Europa yo creo que va a contar mucho, pues, cuando mañana pues se celebren las elecciones. Yo creo que además mensajes de los problemas económicos que tendría Cataluña con esta decisión, pues tanto en la posibilidad de un corralito, de problemas con las pensiones, etcétera, yo creo que eso va a tener su influencia, sinceramente.
Ya. Decías antes que no se explica lo que sucedió en el 34 sin la posición del ejército.
Claro, es que lo del ejército ha cambiado, pero ojo, ¿eh? No hace mucho que a Morenés, al Ministerio del Ejército, se le criticó duramente por decir que, bueno, que el ejército...
Pero el pobre Morenés lo que estaba diciendo era lo que dice la Constitución del 78.
Exactamente, es lo que hizo, pero si todo va bien, no es necesario.
Claro, o sea, él recordó lo que dice la Constitución del 78.
Y me parece correcto. Lo que pasa es que implícitamente pues se interpretó como una amenaza, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, fue primero el número uno de Juntos por el Sí, por Eva. Él mismo pidió ayuda a la Unión Europea ante una posible invasión española. Es que quien primero mencionó la bicha, por decirlo así, han sido los independentistas, que además hay un proyecto ahí para un ejército catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que está claro es que la Constitución sí se le confía al ejército la garantía de la integridad territorial de España, eso es verdad, como misión fundamental.
Bueno, Pepe, a ver si me reeditas tu libro y a ver si lo seguimos disfrutando como un libro de historia.
Oye, muchísimas gracias. Ya siento que no lo hayas encontrado.
No, no, yo lo he encontrado, pero no te cuento el tiempo que tuve que dedicar para encontrarlo.
Oye, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:51, 6:51 en las Islas Canarias. Vamos a echarle un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana para Cisdoña. Ana, cuéntanos.
El principal tema de los periódicos de hoy es Cataluña. Al final de campaña ocupa las portadas de todos nuestros diarios. ABC y La Razón destacan por encima de todo el final de campaña de los populares catalanes, que contaron con un invitado especial, el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Fotos parecidas pero titulares distintos. ABC titula que PP y PSOE acercan posturas para frenar el separatismo tras el 27S. La Razón, por su parte, señala que tras esta fecha, tras el 27S más, va a ser imputado por la votación ilegal del 9N. El País y La Vanguardia han colocado en la foto de portada el final de campaña de Juntos por el Sí. Lo vemos en las fotos. Un acto muy multitudinario. Para La Vanguardia, el sí exhibe fuerza, mientras Rajoy, por su parte, pide el voto hablando en catalán. El País titula recordando que los jueces catalanes han exigido el respeto al derecho y la libertad. Y por último, El Mundo, que no lleva fotos sobre Cataluña, pero sí el editorial en la portada, dice: son las elecciones más importantes de la democracia. Esto en nuestro país. Fuera, el punto de mira de todos está en Estados Unidos. Allí el Papa y también otros tantos líderes mundiales están concentrados en la ONU. Primero, el Papa titula El Mundo, con foto incluida en la zona cero, que Francisco ha conquistado Nueva York. Pero ayer hubo otros protagonistas, entre ellos nuestro rey Felipe VI, que habló en la ONU. La Asamblea de Naciones Unidas ha pactado 17 nuevas metas para atajar la pobreza, y de ello hablaba el rey, que pedía actuar como un solo mundo y anunciaba que España destinará al desarrollo un 0,7% de su PIB en 2030. Continúa la polémica en Volkswagen, que ahora responsabiliza a un pequeño grupo de empleados, mientras pone al mando de la empresa al hasta ahora jefe de Porsche, Matthias Müller, intentando recuperar así la confianza perdida. Y también otro escándalo llega a nuestras portadas, el de la FIFA. Su presidente Blatter ha sido imputado por supuestos pagos ilícitos. Se habla de 1,8 millones de euros. Y la última noticia, una cultural, o más bien un robo inmenso a la cultura, porque han desaparecido dos Goyas. Pertenecían a un coleccionista de Madrid que los tenía guardados en una caja fuerte. Dos Goyas valorados en 5 millones de euros.
Vamos con la prensa internacional, Ana, de New York Times.
El Papa ha sido recibido con entusiasmo en Carapadá, Nueva York. Culminó ayer su visita con la celebración de una misa en el Madison Square Garden. Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, está bajo investigación penal por corrupción. Se le acusa de un pago de millones de euros al hombre que está destinado a sucederle en el órgano rector del fútbol. Los alemanes también abren con el escándalo de la FIFA. Las sospechas contra el jefe de la FIFA, Blatter, salpican también a su mayor rival, el jefe de la UEFA, Michael Platini.
Le Monde.
El Consejo de Supervisión de Volkswagen ha elegido a Matthias Müller, el jefe actual de Porsche, como nuevo presidente tras el escándalo de la manipulación de vehículos diésel.
Gracias, Ana. Teresa, Hola el Alma, se estrena este sábado 26 de septiembre en el Lienzo Norte, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ávila. Es una coreografía dedicada a la santa de esta ciudad, a Teresa de Jesús. Sefi García.
Enmarcado en los actos de conmemoración del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa, hoy se estrena en Ávila Teresa, Ora el Alma, un espectáculo de danza que dibuja la vida espiritual de la santa. Inspirada en el libro de la vida, destaca la lucha, el misticismo y el amor desmedido de Santa Teresa de Ávila, interpretado por Marta Etura, con coreografía de Chevy Murakai y dirección escénica de David Picazo.
Santa Teresa es como el agua que nos va también invadiendo, en ese sentido, que se va filtrando por todos nosotros y que va recorriendo espacio y nos va llenando, ¿no?, con esa pasión desmedida de Santa Teresa.
De Santa Teresa a San Juan de la Cruz y de Ávila a Segovia, en el marco del High Festival que se celebra estos días, cinco poetas entrarán en el lugar en el que oraba, cerrado habitualmente a los ajenos al convento carmelita. Sheila Kremaski es la directora del festival y nos cuenta detalles.
El sábado a las 11, los hermanos carmelitas, donde está enterrado San Juan de la Cruz, nos permiten por única vez al año que entremos a la parte secreta del convento, que es el lugar, la cueva, donde San Juan oraba y donde escribía sus poemas. Se leen poemas inspirados en él con unos poetas extraordinarios.
Y un acontecimiento para apuntar en la agenda. El Museo del Prado, entre mayo y octubre del próximo año, rendirá homenaje a El Bosco. 65 obras, 35 de ellas del propio Bosco, integrarán una exposición del centenario, el quinto de su fallecimiento, en el que se complementarán las propias del Museo del Prado con otras procedentes de los mejores museos de Europa y América. Un acontecimiento cultural sin precedentes y que no volverá a repetirse, según Miguel Zugaza, director de la Pinacoteca.
Marcará un hito en la historia de las exposiciones del artista. Los extraordinarios trípticos que conservamos, el Jardín de las Delicias, la Adoración de los Magos, el Carro de Heno, junto con otras obras singulares de nuestra colección, se presentarán con el mayor conjunto de pinturas del autor jamás reunido y que seguramente nunca más se podrán reunir.
Izal abre hoy gira y lo hace en el Live Festival que se celebra en Azuqueca de Henares. Nos presenta su tercer disco, Copacabana, calentito, calentito. El 18 de septiembre salió a la venta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo comienza con una sencilla cuenta. Un 2-3 y todo listo para su primer día de cole. Un 2-3 y le dejas en la guardería por primera vez. Un 2-3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1-2-3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1-2-3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
En elconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Elconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Tus hijos ya no viven en casa y estás pensando en que tu hogar necesita unos arreglos. Disfruta de tu momento Antidex, reformando tu baño y tu hogar con la máxima calidad de vida y la mayor seguridad. Con informe gratuito de un arquitecto con las barreras arquitectónicas de tu domicilio y grandes soluciones. Infórmate en el 91 447 1111 y en antidex.es.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser mi vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Este sábado, el primer sábado del otoño, va a ser un sábado con temperaturas veraniegas. Es verdad que los cielos van a estar en la mayor parte de España nublados, pero continúa el veranillo. Y este sábado es un sábado de reflexión. Ayer se produjo el cierre de campaña en Cataluña. Los candidatos de Junts pel Sí cerraron campaña en la avenida de María Cristina de Barcelona y quisieron hacer una demostración de fuerza y reunieron a decenas de miles de personas. Artur Mas defendió este proceso, el que él ha puesto en marcha, este proceso que lleva a Cataluña hacia el precipicio, que lleva a la sociedad catalana a una polarización sin precedentes. Y lo defendió con estas palabras.
¿Valían la pena las dificultades? ¡Es claro que sí!
¿Valían la pena las dificultades? Claro, valía la pena escuchar en todo momento a la gente, claro, tomar decisiones complicadas, claro que sí. Y ahora visto en perspectiva, ni los insultos, ni el juego sucio, ni las querellas, nada de eso era importante. Lo importante es lo que hemos hecho juntos, eso es lo que tiene pleno sentido.
¡Eso es lo que hemos hecho todos plegados! ¡Eso es lo que tiene el pleno sentido!
Estas declaraciones de Mas en el cierre de campaña revelan muy bien la actitud que tiene el que todavía es presidente de la Generalitat. Da igual la legalidad, da igual que se lo haya dicho Obama, da igual que se lo haya dicho Merkel, da igual que se lo haya dicho Juncker, da igual lo que dice la Constitución, él sigue adelante, ha seguido adelante con su proyecto ideológico. La realidad va por otro sitio, pero Artur Mas, a pesar de todas las evidencias, dice que ha merecido la pena. Bueno, veremos qué sucede. La realidad es testaruda y siempre acaba saliendo por un sitio o por el otro. Las fuerzas constitucionales buscaron ayer movilizar a los indecisos. Hay muchos indecisos y en manos de los indecisos está el resultado. Rajoy cerró campaña con Sarkozy, líder de la derecha francesa, habló del valor de una España unida.
Mariano, Xavi, Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡En visca España!
Ese era el grito de Sarkozy. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, pidió a los catalanes que en su momento votaron a los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar que confíen en su formación para defender un proyecto común.
Les propongo que nos conjuremos, que nos demos la mano y que vayamos a votar hasta las 8 de la tarde para poder abrir las urnas y decirle al señor Mas, se acabó señor Mas, empieza una nueva Cataluña y vamos a gobernar para todos los catalanes.
Y Pedro Sánchez habló del voto de la convivencia.
Hay que votar socialista el próximo 27 de septiembre porque el voto socialista es un sí claro y rotundo a la convivencia y un no a la independencia. Así que, amigos y amigas, gritad conmigo, sí a la convivencia y no a la independencia.
La campaña electoral concluía ayer con la guerra de banderas coleando. Bueno, guerra de banderas es una expresión que hemos acuñado, que todos utilizamos. No es una guerra. Es decir, hay quien se empeña en utilizar la estelada, que es una bandera no constitucional, y hay quien reclama el uso de la bandera española. Bandera española que es también bandera catalana, la bandera constitucional. Ya saben que Bosch, que fue el concejal de Esquerra que sacó la estelada, inició todo el lío. Bueno, ayer Bosch lo que hizo fue pedir disculpas. La vicepresidenta del gobierno recogió las disculpas de Bosch y aseguró que se alegraba de que Alberto Fernández Díaz, que fue el concejal del PP que sacó la bandera constitucional, hiciera lo que hizo. Soraya Sáenz de Santa María.
Un día después, el concejal Alfred Bosch ha reconocido que se equivocó. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? Yo agradecí que en ese mismo momento hubiera un concejal que representa, por tanto, a muchos ciudadanos de Cataluña que estuviera ahí para defender la democracia y la convivencia, que es nuestra Constitución y que representa la bandera española.
El candidato del PSC, de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, advertía del peligro de que a partir de mañana se puedan producir actos como los que se produjeron en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona con motivo de las celebraciones de la Merced.
Por desgracia, tuvimos que presenciar un espectáculo lamentable. Electos disputándose qué bandera tenía que presidir el balcón de la máxima institución de la ciudad y a una alcaldesa de Barcelona y un presidente de la Generalitat que se miraban entre divertidos y asombrados ese episodio. Nosotros lo que decimos es que esto puede ser un síntoma de lo que se nos avecina en función de cuál sea la decisión del próximo domingo.
es una preocupación lógica, es una preocupación que comparten muchos españoles. Vamos a ver, la secesión no se va a producir porque si hubiese una declaración del Parlamento de Cataluña en favor de esa secesión, sería anulada por el Tribunal Constitucional y además el derecho internacional no contempla esta posibilidad. Por eso hay que tener sosiego y tranquilidad con lo que ocurra, según cuál sea el resultado, a partir de mañana, por lo que pueda suceder en las calles. Lo que hagan algunos en las calles, pues será lo que hagan algunos en las calles. Pero no será ni lo que define la vida en Cataluña, ni lo que define la situación de Cataluña. Hoy es jornada de reflexión, decíamos antes. Es una reflexión, la de Cataluña, especialmente importante porque los comicios de este domingo tienen lugar en medio de una gran crispación y con la voluntad clara de secesión por parte de algunos. La unidad y la convivencia entre España y entre Cataluña y el resto de España es un bien. Es un bien. Hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, que ese bien ya no es evidente para todos. En realidad mañana no se vota secesión sí, secesión no. En realidad mañana lo que se vota es un proyecto que ha sacado adelante, más con el apoyo de Esquerra, para alcanzar la independencia sin respetar la ley. Mañana no se discute de la independencia de Cataluña, de una reforma del ordenamiento jurídico para dar cabida al derecho a decidir. Mañana se vota si uno quiere saltarse la Constitución o si uno quiere no saltarse la Constitución. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que nos mantiene unidos no es la cantidad de ideología que compartimos. Lo que nos mantiene unidos es un proyecto común, que nos reconocemos en un proyecto común. Y hay algo que los catalanes que se sienten españoles y que los catalanes que quieren la independencia, que son un porcentaje importante, podemos reconocer. Quizá no todo el mundo en este momento, digámoslo claramente, reconoce el valor de la unidad, de que Cataluña y España estén unidas. Pero hay algo que sí reconocemos todos, los partidarios de la independencia y los partidarios de que no haya independencia. Y eso que compartimos es que conviene que las diferencias se solventen de forma ordenada, que no se altere la vida en común. Compartimos que es mejor convivir ordenadamente que convivir desordenadamente. A cualquiera que se pregunte, oiga, ¿usted quiere una vida ordenada, una convivencia? Sí, sí, claro, yo quiero una vida ordenada, una convivencia ordenada. Por eso no cualquier solución es ética, no cualquier solución es respetuosa con las personas, no cualquier solución es inteligente. Los proyectos ideológicos no pueden estar por encima de cualquier cosa. La función de la Constitución es precisamente canalizar, limitar las diferencias que hay entre nosotros. Por eso lo más conveniente mañana es votar Constitución. Y dentro de la Constitución caben muchísimas cosas. Hay cuatro fuerzas al menos que claramente defienden la vía constitucional entre las que se presentan mañana las elecciones. Bueno, pues lo razonable parece, se piense lo que se piense, se tenga la ideología que se tenga, votar a las formaciones constitucionalistas. Para que lo que tenga que ser sea de una forma ordenada, sea de una forma tranquila. Es noticia Cataluña y es noticia el Papa y su viaje a Estados Unidos. Hoy preside el primer acto del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Ayer participó en un acto en Naciones Unidas. Es impresionante la calurosa recepción que ha tenido el Papa en Nueva York. En Naciones Unidas presidió una intervención, o realizó una intervención, en un contexto inédito. En Naciones Unidas, en Nueva York, se reúnen en este momento 150 jefes de Estado y Gobierno que participan en la cumbre del desarrollo sostenible. El Papa hizo su discurso y después comenzó la cumbre de desarrollo sostenible. El Papa señaló en su intervención las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, denunció la utilización espuria de las Cartas Unidas. El Papa, en realidad, extrajo el contenido fundamental de su encíclica Laudato Si y la expuso en Naciones Unidas. Habló del derecho al medio ambiente.
Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar.
Y el Papa Francisco pidió a los gobernantes del mundo que garanticen lo mínimo para que las familias puedan vivir.
Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social.
Bueno, en un mundo como el nuestro, cada vez con menos referencias, con menos personas que hablen de esperanza, la voz del Papa se eleva como una referencia clara. Se eleva como una voz nítida. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas. Actualizamos, ordenamos información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El rey insta a la ONU a actuar como un mundo unido.
Felipe VI, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha citado la última encíclica del Papa Francisco para apelar a un proyecto común de las naciones.
Volkswagen asumirá todos los costes del problema de las emisiones en España y pide disculpas.
La compañía señala que trabaja con la máxima urgencia y que el proceso llevará tiempo. Dice que son los automóviles afectados, son absolutamente seguros. El grupo reestructura su cúpula directiva.
Nueva jornada de huelga de los controladores aéreos.
El paro convocado por el sindicato UFSCA se ha iniciado hace 2 horas y terminará a las 6 de la tarde. Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 80%. Es la novena jornada de paros de los controladores en los últimos 4 meses.
La justicia apunta a Blatter.
La Fiscalía Suiza abre un proceso penal contra el presidente de la FIFA por sospechas de gestión desleal y abuso de confianza. Investigan posibles pagos fraudulentos de casi 2 millones de euros a Michel Platini.
Más escándalos en el fútbol. Brasil embarga a Neymar.
La justicia brasileña le requisa bienes valorados en 42 millones de euros para asegurar el pago de los impuestos que le pide el fisco por su fichaje por el Barça.
Los inversores extranjeros no contemplan la independencia de Cataluña.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte en Washington de que el principal temor de los inversores es que se reviertan las reformas tras las elecciones generales.
Operación Patos, imputado el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
Se le acusa de recibir regalos de empresas. La causa investiga una supuesta trama para beneficiar a una constructora en la adjudicación de obras y contratos públicos. Junto a Abel Caballero hay en total 46 imputados.
Importante avance en la lucha contra el cáncer.
Expertos en genoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han hallado el gen causante del angiosarcoma cardíaco, una rara forma de cáncer. La aplicación clínica de los resultados es inmediata y ya se trabaja con familias portadoras del gen.
Polémica en Estados Unidos por la muerte a tiros de un negro en silla de ruedas.
4 agentes de raza blanca están siendo investigados. Aseguran que atendieron una llamada que hablaba de un hombre que se había disparado él mismo. En el vídeo, grabado con el teléfono móvil de un testigo, no se aprecia que la víctima lleve armas o amenace a los policías.
Se cumple un año de la desaparición de 43 estudiantes en México.
Las autoridades han detenido desde entonces a 111 personas. Sostienen que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, pero un informe descarta la versión oficial.
Y en el deporte, el Madrid defiende el liderato en la 6ª jornada de Liga.
Los de Benítez reciben al Málaga a las 6:15 en el Bernabéu con la baja de Pepe. Antes, a las 4, un Barça con muchos problemas en defensa se va a enfrentar a Las Palmas en el Camp Nou después de la debacle en Vigo. A las 8:30 y 2 partidos, el Villarreal, que es colíder y sigue invicto, recibe al Atlético de Madrid. A esa misma hora, Sevilla, Rayo Vallecano, y para cerrar la jornada del sábado a las 10:05, el Eibar Celta. En el partido de los viernes, el Valencia derrotó por 1-0 al Granada, y fuera del fútbol, acaba de arrancar a las 8 la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Japón.
En el tiempo, lo que nos va a contar Ana Palacios es que continúa el veranillo en el primer fin de semana de otoño. ¿No es así, Ana?
Sí, aunque hoy vamos a ver los cielos algo nublados, pero eso no nos tiene que quitar el sueño porque las temperaturas siguen subiendo, especialmente lo harán en el sur de Andalucía y suben por el día, pero también lo van a hacer por la noche. Los termómetros hoy van a rondar entre los 33 grados en Córdoba y los 21 en San Sebastián y Santander, pero como ya he dicho, los cielos van a estar algo nublados. De hecho, no podemos descartar chubascos por la tarde en la cordillera cantábrica, en algunos puntos de Andalucía, en Baleares y en Cataluña, donde además estas lluvias pueden llegar a ser localmente fuertes.
Gracias, Ana. Una pausita y enseguida hablamos de Constitución.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado volveremos a hablar de leche. El gobierno ha concretado ya las ayudas para los ganaderos y también se ha firmado un acuerdo para mejorar el valor en toda la cadena láctea. Y además hablaremos de aceite de oliva. Será desde Bailén, en las instalaciones de Picualia. Explicaremos cómo se hace un aceite de oliva desde que se recoge la aceituna hasta que usted lo compra.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana domingo, 13TV te ofrece el especial Elecciones de Cataluña más completo de la televisión. 5 horas en directo con todos los datos del escrutinio ofrecidos minuto a minuto. Conexiones con las sedes de los principales partidos. La valoración de los candidatos. Especial Elecciones en Cataluña. La información con Alfredo Urdaci y María Pelayo. Y el análisis más crítico con Carlos Cuesta. Especial Elecciones Catalanas. Mañana domingo, a partir de las 8:45, en 13TV.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
¿Eh? Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
En Herrera, en COPE, hemos tomado el pulso a León desde su estación de tren para comprobar si se está viviendo con entusiasmo la llegada del AVE. Preguntamos a los leoneses qué les parece la noticia.
Pues me parece estupendamente porque así nos podremos desplazar más rápidamente a otras provincias.
Las opiniones son unánimes. Los leoneses celebran la llegada del tren de alta velocidad por su rapidez, comodidad y puntualidad. Ahora también en León, más Renfe, más cerca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la jornada de reflexión. Hay inquietud por lo que pueda pasar tras estas elecciones catalanas, lo que pueda pasar cuando se elija el Parlament. Benigno Pendas es profesor de Derecho Constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales. Profesor Pendas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Se ha repetido hasta la saciedad la posibilidad de una independencia de Cataluña no existe porque nuestro ordenamiento jurídico tiene suficientes herramientas para que eso sea papel mojado. Pero la gente sigue estando inquieta, como es lógico, ante esta posibilidad. ¿Qué sucedería en el hipotético caso de que en el Parlament se aprobase una declaración de secesión?
Bueno, de momento vamos a tener muy en cuenta que lo que mañana se celebra en Cataluña son unas elecciones autonómicas.
Sí.
En nuestro ordenamiento no existen las elecciones plebiscitarias, esto no es un plebiscito, y las posturas de los partidos que defienden la independencia, pues tendrán que manifestarse después, según los resultados electorales, en decisiones parlamentarias. Por tanto, veremos qué dicen mañana los ciudadanos de Cataluña, veremos cómo se articulan mayorías que distan mucho de estar seguras, y efectivamente la idea de que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos precisamente claros y definidos para hacer frente a desafíos al orden constitucional, yo creo que es algo que es conocido por todos.
Pero vamos a ver, si se produjese esa declaración, ¿qué habría que hacer? utilizar la nueva regulación del Tribunal Constitucional, de tal manera que un procedimiento constitucional supondría suponer la suspensión de la persona que está al frente de ese gobierno, llegar hasta el extremo del 155? ¿Cuáles son, del juego de herramientas jurídicas, la más conveniente para su utilización en este momento?
Bueno, yo creo que las herramientas jurídicas, como usted bien dice, son progresivas y dependen también de los factores concretos de cada momento y del tipo de acto que hay que impugnar. Sí, como podría ser, lo primero es una declaración de un parlamento con una hipotética, todavía hipotética, mayoría sí, sí. independentista, pues naturalmente habría que impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, que automáticamente suspendería la eficacia jurídica, porque así lo dice la Constitución, de esa declaración. En tiempos posteriores el Tribunal se pronunciaría sobre ello y en el caso de que no se acataran las medidas correspondientes estaría en vigor efectivamente la nueva ley que permite al Tribunal ejecutar sus sentencias. Ley que, por cierto, todavía no está formalmente aprobada, aunque lo estará en las próximas semanas. Pero quizá todo esto sea sí. adelantar acontecimientos. En el futuro habrá que ver el comportamiento de los actores políticos y lo que tenemos ya muy claro es que hay una jurisprudencia constitucional sí. reiterada en la cual se dice que no cabe dentro de nuestra Constitución este tipo de planteamientos.
Luego está el derecho internacional, claro. Si no hay reconocimiento del resto de los países, también la declaración de independencia se queda en papel mojado.
A mí me parece que todos los actores políticos, sí. Incluidos desde luego los independentistas, son perfectamente conscientes de ello. Es decir, ha habido declaraciones de los más altos líderes internacionales, de las organizaciones internacionales, y no hace falta, digamos, ser un jurista conocedor hasta el último detalle de los mecanismos para ser conscientes de que la independencia se produce mediante el reconocimiento de otros estados que dista mucho de estar garantizado. Por tanto, yo creo que la idea de que, aparte de otras muchas consideraciones de orden económico, de orden afectivo principalmente, sí. de orden histórico, de orden social, pero la idea de que jurídicamente la independencia es un camino hacia ninguna parte, yo creo que es perfectamente conocida por todos y esperemos que tenga los efectos de reflexión razonables sobre los electores en la votación de mañana.
Profesor Benino Pendas, gracias por haber estado con nosotros dándonos cuáles son las claves de lo que puede ocurrir a partir de mañana. Usted ha sido muy claro. Todo dependerá también de cuál sea la composición de ese Parlamento que está eligiendo a sus representantes autonómicos. Esto de mañana no es un plebiscito. Esto no
es la clave política y jurídica de las elecciones de mañana. Es unas elecciones o un Parlamento autonómico.
Profesor Pendas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado la prensa. Yo hoy me quedo con la foto de Amal. Seguro que ya conocen Amal. Es una niña siria que ha nacido en Alepo, en la ciudad de los horrores, en la ciudad que los yihadistas han convertido en un infierno. En la imagen se ve la cara de Amal, sus rasgos se aprecian con nitidez. Acaba de venir al mundo, tiene una buena mata de pelo negro y con los ojos aún cerrados llora a pleno pulmón. La han vestido con un pijama rosa y las mangas le están largas. Amal reposa sobre el regazo de su madre. La madre de Amal viste ropa de calle, sus manos están manchadas de sangre, de su sangre, de la sangre de sus tres hijos que han sufrido un bombardeo en Alepo. Uno de esos bombardeos que desde hace meses golpea a la ciudad que enamoró a los cruzados. Amal ha nacido por cesárea. Su madre sangraba por la tripa y no se podía esperar más. En la frente de Amal, cruzando su ceja derecha, hay un trozo de metralla. Después del momento recogido por la foto, los cirujanos se la extraen sin más complicaciones, pero la frente de Amal, con ese trozo de metralla en esta mañana de sábado, se alza humilde como el grito de los inocentes golpeados. Amal acaba de estrenar el mundo y ha sufrido ya los efectos terribles de una guerra, la obstinación soberbia de la ideología, de las personas mayores que siempre llevan razón, que se aferran a lo que tienen en la cabeza y cerrilmente lo defienden con violencia. Amal nos habla de los horrores de los que instrumentalizan la religión para matar, herir, humillar en Oriente Próximo. Pero Amal nos habla también de esa otra violencia más sorda, más escondida, que las personas mayores llevamos dentro. Que ante el dolor del inocente, ante la frente marcada por la metralla, uno intuye que hay una perversa y misteriosa soledad de lo malo y que uno la alimenta. Que ante el dolor de los inocentes, uno sabe que también es culpable y que necesita perdón. Pero la foto de Amal no es el retrato de una derrota. La foto de Amal es la foto de la vida que se abre paso en medio del fuego, de la sangre, del sufrimiento, del odio. Sus manitas, su nariz, su llanto. ¿Recuerdan la última vez que vieron a un niño recién nacido? Son el mejor gesto de esa vida que siempre se abre paso, obstinadamente se abre paso, obstinadamente es positiva, de esa vida que vence a la muerte. Amal y su retrato nos regalan este sábado lo que nos empeñamos en destruir. Gracias, Amal. Bienvenida, Amal. Queridísima Amal, nosotros, las personas mayores, te pedimos perdón. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.